podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 29 de diciembre de 2020.
En un pueblo en la provincia de Madrid, cerca de la sierra, hoy está nevando por aquí, además nevando bien. Y no sé, presentaros vosotros, ya Miguel ya lo conozco de otras sesiones, pero bueno, presentate Miguel, si quieres.
No, yo soy Miguel, yo estoy aquí en Las Palmas, y desde luego nevar no está nevando. Esto te lo puedo garantizar, más bien algo de calorcillo.
Se te oye un poco entrecortado. Bueno. ¿Quieres presentarte tú, Plutarco? Estás con mute. Perdona, Plutarco. ¿Estás con... Ahora.
Ahora.
Hola. Bueno, a ver, preséntate tú si quieres. Nos estamos presentando.
Pues nada, yo soy Víctor. Llevo ya una semanita viniendo, sobre todo aprende de Jesús, que es el que más habla y el que más sabe. Y nada, y espero en breve poder aportar cosillas. Llevo ya un tiempo trabajando con Python y... me gustaría seguir.
Plutarco, si quieres hablar, tendrás que quitar el mute.
Ahí está. Sí, hola. Soy Plutarco Naranjo, trabajo como autónomo y tengo algunos proyectos. Entre esos estoy escribiendo código en Python desde hace un tiempo. Estoy haciendo un sitio web muy antiguo, lo estoy reescribiendo totalmente en Python. Originalmente fue escrito en C++ y esto fue como hace 15 años o más. Entonces, como ya había aprendido Python, decidí hacerlo todo de cero. Así que, bueno, eso, también doy cursos de Python, lo que no significa mucho en cuanto a los comentarios que he visto de este grupo, me parece que es súper avanzado. Yo no estoy a ese nivel, pero bueno, me gustaría sobre todo aprender y si hay algo que pueda contribuir, en buena hora.
¿Desde dónde te conectas? Si no hay mucho preguntar.
Sí, yo vivo en Madrid, soy originalmente de Quito, Ecuador. Estoy acá como 5 años y estuve en el Reino Unido 7 años antes de venir acá. Y me gusta mucho esta ciudad, este país, es muy lindo y me da mucha pena del Brexit, porque también tengo mucho vínculo con Gran Bretaña. Mi hija vive ahí, por ejemplo, y bueno, ahí tengo amigos. Estuve vinculado a la Universidad de Sussex mucho tiempo en Brighton. Ando por acá.
Bueno, como ya llevamos 5 minutillos, voy a comentar lo que comento siempre. En principio estoy grabando el audio, no el vídeo, el audio de la tertulia, con vistas a una hipotética publicación en el futuro a través de tipo podcast o similar, ¿no? Entonces, entiendo que la gente que continúa hablando y participando en las tertulias, pues que da su aprobación a que eventualmente se publiquen estas grabaciones, ¿vale? Tenemos un problema, ya lo comentábamos la semana pasada, tenemos el problema de identificar la gente que habla. Vamos a ir viendo la experiencia cómo es, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que quiero plantear es que, bueno, si seguimos hablando, etcétera, estamos dando la aprobación a que posiblemente en un futuro se publiquen los audios, ¿no? Si tengo tiempo para editarlos, si mejoras la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego comentaba, tengo que ver cómo te llamas siempre, macho, Viraco, antes de que soy el que más habla, es verdad, he estado oyendo esta tarde la tertulia de la semana pasada para mandar el resumen, y cada vez hablo más. O sea, a medida que pasan las tertulias, soy el que más tiempo habla de todos y no quisiera que fuera así. No quiero dar charlas en general. Y tengo unas cuantas notas, que luego a ver si suena más gente de la semana pasada, tengo unas cuantas notas que son fe de ratas de cosas dichas la semana pasada que están mal, ¿vale? Algunas te afectan, Viraco, porque, bueno, era de los temas que estábamos hablando, y tú ya estabas la semana pasada participando, etcétera, ¿no? Y dije algunas cosas que eran incorrectas. Entonces, bueno, si luego se conecta más gente, aprovecharé para comentarlas más adelante, para no tener que repetirme o que se las pierda otra gente, y si no se conectan en un rato, bueno, pues lo comentaré como fe de ratas, ¿okay? Pero bueno, me gustaría que más gente aportase, si le apetece, algo. Este chat no tiene, o esta tertulia no tiene tema definido más allá de Python, a poder ser Python técnico y Python que se pueda... que podamos usar todos, o sea, más que hablar de una librería concreta que hemos encontrado ayer para hacer no sé qué cosa, que si no haces esa cosa no te interesa esa librería, a mí me interesaría más hablar de temas del lenguaje en sí, de la tecnología en sí, que pueda usar cualquiera que esté programando en Python, que no dependa de que esa semana esté trabajando en un tema concreto que le viene bien no sé qué librería, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere abrir... Dispara primero, a mí me gustaría hablar menos que en otras ocasiones, si es posible. ¿Vale?
Vale, yo voy a disparar una cosa al aire que me lleva basando en Python un tiempo. Y, a ver, cada vez que estás programando en Python, en comparación con otros lenguajes, y si no utiliza IDEs, por ejemplo, el tema de los autoimport, no he visto nada sencillo. Y no sé si es una cosa que se pueda incluir dentro del propio lenguaje. O sea, de que el propio Python tenga algo para que te importe los módulos automáticamente.
No entiendo cuál es el problema.
O sea, si se podría hacer algo que se incluyese dentro del propio Python para que te haga los imports automáticos.
Si no entiendo, no entiendo qué significa imports automáticos.
Los imports, bueno, por ejemplo, estás utilizando la librería de typing, ¿no? Y estás usando from typing import list, ¿no? Cuando tú escribes ese list y lo estás usando en alguna parte de tu código, que se importe automáticamente.
Pero ¿y cómo sabe que...? O sea, lo que no entiendo es cómo crees que debería funcionar que cuando tú pones list se refiere al typing.list. Para que él sepa que tiene que importar ese módulo, no lo sé. Tú dices a la hora de teclearlo, ¿no? Que tú tecleas typing.list y que automáticamente te ponga un import para ella para el principio.
Bueno, o automáticamente, o que le digas, por ejemplo, impórtame lo que encuentres por ahí que no esté referenciado en este código. O sea, como al final cuando tú ejecutas el código sabes que, por ejemplo, el list no está definido, pues te lo puedes buscar en la... O sea, en tus propios módulos o en los módulos de las librerías generales de Python, intentar importarlo. Eso, no sé si es una locura, ¿eh?
Si me permite, yo creo que eso es lo que está haciendo el PyCharm. Pues del IDE, ¿no? Es una funcionalidad del IDE que te sugiere y te dice, ¿quieres importar esto o esto o esto? Porque hay ambigüedad. Hoy día, por ejemplo, le pedí automáticamente que me importe, no me acuerdo cuál fue... RE, una cosa así. Lo cierto es que me importó demasiado. Entonces, tuve que poner el punto y no funcionó exactamente. O sea, me entendió lo que quería, pero la expresión del import que le añade al código fuente tenía demasiado. Entonces, tenía que quitarle la última parte para que funcione como yo quería que funcione. Pero esto es que te añade al código fuente, porque si lo haría en tiempo de ejecución de manera invisible, ¿quién sabe qué es lo que va a importar? O sea, sí hay mucha ambigüedad y por eso el IDE te pregunta, ¿te refieres a este o a este? Te da las opciones. Si Python de manera automática lo hace sin que tú tengas control de qué es lo que quiere importar, podría importarte la biblioteca que no es, ¿no? No necesariamente la que tú querías.
No sé, o sea, a lo que me refiero sería una herramienta de Python propia que te dé la opción de quieres importar este o este en el caso de que encuentre varios. Que no es que te lo importe solo, si te lo importas solo eso es una auténtica locura, no sabes lo que está importando ni si lo está haciendo bien.
Pero ¿en qué momento sería? Digamos, tú pides la ejecución de un módulo, comienzas a ejecutar y se detiene y te pone en la consola, te pregunta cuál módulo es el que quieres importar.
Sí, o por ejemplo en la consola cuando te da el variable not found, por ejemplo, que te dice pues no se ha encontrado, no se ha encontrado referencia. Que a lo mejor el propio Python, en vez de decirte no se ha encontrado referencia, te diga no se ha encontrado referencia, ¿quieres hacer referencia a esto en concreto? Buscando en tus módulos o en los de la librería general.
Hombre, yo lo veo un poco locura, pero parece más tarea de un IDE que de un lenguaje. O sea, el intérprete de Python implementa Python. No, esas ayudas serían las herramientas de desarrollo que tú utilices. O sea, cambia de herramienta y que te lo haga, básicamente, ¿no? Pero bueno, es mi impresión. Ten en cuenta que yo programo con Vim. O sea que soy muy viejuno para estas moderneces, pero me parece como muy arriesgado y que, digamos, yo creo que la mitad del tiempo, la impresión que yo tengo es que la mitad del tiempo estarías luchando contra las cosas automáticas que está haciendo ese IDE, que cuando acierta está guay, te ahorra 5 segundos, pero cuando se equivoca, de repente el programa no funciona y no sabes bien por qué, porque te lo ha hecho él. Y con que se equivoque una de cada 10 veces, estás jodido ya. O sea, es mi impresión, ¿vale? De todas maneras, sería algo a hacer con las herramientas, más que con el lenguaje Python. O sea, no lo veo ni de lejos ahí metido dentro del lenguaje. No sé si es que a lo mejor no entendemos lo mismo, no lo sé. Igual te interpreto mal.
No, sí, me está interpretando. Era simplemente por hacer una pregunta.
No, para abrir, para disparar, dice.
Sí. No, yo también uso Vim y el problema sobre todo es que al hacer los imports es cuando más tardo y por eso estaba buscando algo que se hiciese automático. Aunque yo se lo tenga que decir y yo tenga que elegir de cuál, pero que no tenga yo que escribir lo mismo siempre.
Bueno, a mí me gusta mucho el PyCharm, que es el que yo utilizo, y ese te ayuda mucho en los imports. También te pone en un color más opaco. Por ejemplo, si tienes un import que no lo estás utilizando y lo ves opaco, ya sabes que lo puedes borrar. Te subraya en rojo cuando hay algún problema de que no está bien puesto la ruta del módulo o no encuentra el nombre que estás usando, no lo encuentra en el import. Te da las opciones de importar. Y una cosa que me gustó mucho, que lo utilicé recientemente, es que te dice, esta biblioteca no está instalada, quieres instalarla. O sea, y no te molesta dándote sugerencias, sino que de una manera sutil, por ejemplo, te subraya en gris y sabes que ahí hay una sugerencia. Entonces le pinchas en el subrayado y te dice, no has instalado esta biblioteca, ¿quieres instalarla? Le dices que sí y te instala automáticamente. Entonces eso me pareció formidable. Tiene mucha ayuda, a mí me gusta mucho PyCharm. O sea, supongo que me pierdo a algunas de las cosas más sutiles de Python, porque PyCharm hace su trabajo. Por ejemplo, el depurador que tiene normalmente funciona muy bien. No sé cómo lo haces con Vim utilizando las funciones propias de debug de Python, que no sé, me parece como muy trabajoso, ¿no? En cambio, en PyCharm tú puedes ver las variables. En el caso de, por ejemplo, NumPy o Pandas, puedes ver todo el data frame entero. En fin, es un muy buen ambiente de desarrollo y hay una versión gratuita que es la community, te la puedes descargar. En los ordenadores de ahora ya el espacio del disco no es mucho problema. Entonces, yo creo que vale la pena, ahorra un montón de trabajo, te ayuda a organizar los proyectos.
Bueno, lo he estado probando. Lo que pasa es que acostumbrado a Vim, al final es que cualquier cosa que coja que no tenga las combinaciones de tecla del Vim, ni el IDEA Vim del PyCharm me hace lo que yo hago con Vim. Entonces, me cuesta. Es más, prefiero picarme yo algo para que me haga los autoimports en Vim, por ejemplo, que cambiarme de PyCharm y tener que aprender todo ese, o sea, toda esa monstruosidad, digamos. Es un proyecto grande y sería aprender de nuevo.
Sí, por ejemplo, las combinaciones de teclado es una de las cosas más difíciles de acostumbrarse cuando te cambian eso. En cualquier cosa, en el Windows, en el Office, para todo. Yo estoy acostumbrado y si me cambian eso, por ejemplo, uso muchos de los programas y el Windows mismo yo lo uso en inglés, porque sé las combinaciones de teclado y aprendérmelas en español. Es un trabajo horrible. Entonces te entiendo por ese lado.
Lo suelo usar bien, aparte de que llevo décadas con esto y cambiar siempre cuesta, como comentáis, porque muchas veces también trabajo, de hecho lo normal es que trabaje en remoto y poder editar ficheros de forma remota y tal, con el Bing es trivial, o sea, haces un SSH y editas el fichero y tal, no te lo tienes que traer, volver a subir, que muchas veces es problemático por tema de puertos abiertos y tal, es un follón. Y me conecto a un servidor y lo edito y ya está. Entonces el Bing tiene la ventaja de que está en todas partes. En todas partes en Unix, ¿vale?
Por si os vale, yo estoy utilizando Emacs. Concretamente, utilizo también la combinación de teclas de BIM, ¿vale? Utilizo SpaceMax. Y entonces, en el modo nativo de SpaceMax, pues lo que utiliza son las teclas de BIM y en la forma modal, ¿no? De edición, vamos. Y la verdad es que, bueno, bastante cómodo. Yo sobre todo, le veo la gran ventaja de que cuando tengo que editar algo en algún servidor, que me ocurre muy a menudo, pues allí abro Emacs en modo terminal y pa'lante. Y no tienes que eso, lo que has dicho tú, Jesús, traerte el fichero, no sé qué, tal cual. No estás en el mismo entorno, realmente, en fin.
Sí, además lo bueno de trabajar con un editor genérico es que, claro, tu aprendizaje de teclado y tal te vale para cualquier fichero. Tienes luego que editar un fichero de texto, un markdown o lo que sea y tal, y te vale las mismas combinaciones de teclas. O sea, lo de aprenderse el teclado es verdad que es crítico. Yo cuando veo gente novata que usa todo con el ratón y va súper lenta, le da la impresión de que va muy rápido, pero dices, pero tío, para grabar. Tienes que buscar en los menús, moverte con cuidado y darle la opción correcta, no darle a imprimir, darle a grabar y tú le das control S. Y mientras estás escribiendo en mitad de párrafo, te paras un segundo para pensar y ya das control S. ¿Sabes? No tienes que pensar en apartar las manos del teclado y tal. Pero claro, eso también supone que una vez que te casas con atajos de teclado, ya es para toda la vida, ¿eh? Entonces está bien que Max te permita configurar los atajos de teclado de BIM. Eso es
Sí,
una.
sí. De hecho, creo que hay otra. SpaceMax es una. Ya sabéis, es una configuración, ¿no? Una superconfiguración que ya te viene todo hecho para Emacs. Que en lugar de utilizar esa super combinación de control X, control no sé qué, pues que se te queda el dedo meñique ahí hecho polvo, pues utiliza la tecla espaciadora. Y también cuando estás en modo no edición, vamos, que tienes todo el acceso con el paquete Evil. Tienes todo el acceso a las teclas de BIM. De hecho, es que hay otra configuración de estas que creo que se llama Doom o Doom Max o algo así, que también utiliza el mismo paquete, este paquete que se llama Evil, que es un paquete de Emacs, que lo que te hace es que te configura las teclas de BIM, vamos.
Bueno, si os parece, centrémonos un poco más en tema Python, ¿no? No hablemos de sistemas y herramientas de estas de edición. ¿Alguien tiene así algo interesante que comentar sobre Python? Mira que si no me pongo yo al día con las erratas de la semana pasada, pero entonces tengo para media hora, ya aviso, ¿eh?
Sí, a mí me encantaría también el spoiler de cómo ha solucionado el bug de la corrutina.
Sí, me fastidia que la gente que estábamos la semana pasada persiguiendo el asunto y tal, que falte la mayoría, porque al final tendré que o explicarlo dos veces o escribir un blog o algo por el estilo. Pero bueno, eso, si quieres, lo dejamos para más adelante, al final.
Vale.
Cuando la cosa sea recuperable, que ya no se nos ocurre nada, entonces saco la caja de cerveza esta que me he ganado yo mismo.
Ah, yo, por decir algo más, yo he probado esta semana, yo sé que se ha hablado ya en otras tertulias, pero no he estado y probé el 2.0 igual, que no lo conocía. Y bueno, no sé, no quiero entrar en mucho detalle porque ya se habló, pero bueno, no me pareció tampoco muy interesante.
Es que el problema para mí que tiene el operador Morse, ¿eh?, del Walrus, es que son complicaciones, complicar más el lenguaje. Y Python siempre se ha caracterizado tradicionalmente por ser un lenguaje fácil de aprender y evidente, ¿no? Eso tú lo estás leyendo y aunque no sepas Python, te haces una idea de lo que hace, ¿no? Muy pseudocódigo, muy tal. Y poco a poco se va complicando el lenguaje más con el tema de las arrobas para los decoradores, que ya tienes que saber lo que es. O A arroba B, que es multiplicar matrices, tienes que saber para lo que es. Y ahora tienes el Walrus operator, que tienes que saber para lo que es. Y son cosas, es carga mental para la gente novata, sobre todo, ¿no? Los que llevamos tiempo, pues bueno, cada versión de Python nueva, pues es ponerte un poco al día con las novedades y empezar a usarlos en tus proyectos y tal. Pero bueno, es un cambio incremental pequeño, de versión en versión, una vez al año. Pero un novato que se ponga ahora y diga, bueno, voy a aprender Python, venga, un libro para acá, y que no sé nada, no sé lo que es una variable, pues tiene que aprender mucha sintaxis, y en cada versión de Python aparece sintaxis nueva. Y a mí eso me parece una carga, un coste para el lenguaje. Entonces, y si, como estamos viendo en la experiencia, en realidad se usa muy poco el Walrus operator, pues claro, lo uso poco, pero ya lo he añadido a las herramientas que tiene que aprender un novato que lo va a usar muy poco. Entonces carga. Y cada vez hay más carga.
Sí, además que eso, que el operador simplemente, bueno, te ahorra una línea y tampoco es. O sea, que no le veo mucha utilidad ahorrarte una línea. ¿Para qué?
Yo solo he encontrado un caso en el que me ahorra un poco de carga mental a cambio de que tienes que ir en la línea 5 veces para saber lo que está haciendo. Esa línea con el Morsa, ¿no? Que es cuando tienes un bucle while que está, por ejemplo, leyendo de un fichero, de un socket, de lo que sea, y siempre tienes que hacer antes del bucle while, tienes que hacer una lectura para inicializar el buffer, digamos, ¿no? Luego comprobar que en el while que el buffer no es cero, que no has terminado con el fichero o con el socket o con lo que sea. Luego hacer el cuerpo del bucle y al final de todo hacer un read adicional, ¿no? Para que cuando vuelvas otra vez al principio del while, tengas la verificación del siguiente trozo que estás leyendo, ¿no? Eso de poner el read en dos sitios, antes del bucle y al final del bucle, es algo muy idiomático de Python, pero es raro. O sea, tú lo piensas un poco y dices, coño, molaría que la verificación la hiciera al final, en vez de hacerla al principio o algo por el estilo, ¿no? Y con el Walrus operator te lo ahorras, porque tú pones while buffer dos puntos igual lectura, y ya estás haciendo tanto la lectura inicial como las lecturas siguientes y ya te la estás metiendo en el buffer. Entonces, eso te queda mucho más intuitivo lo que hace, ¿no? Pero, claro, añadir carga sintáctica para una línea, a lo mejor se puede haber resuelto de otra manera, un poco más explícita, que te haga la lectura y la asignación en la misma operación. Y ese es el único caso, ¿eh? Mira que lo intento meter ahí en proyectos y tal, en plan, bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Es como los decoradores y la arroba, ¿eh? Hay que acostumbrarse. Yo vengo de cuando eso no existía. Y al final te acostumbras. Pero el Walrus, ¿no? El Walrus, cada vez que me lo tropiezo, tengo que leer la línea 5 veces, con lo cual me compensaría más tener esa línea dividida en dos, en dos líneas obvias, ¿sabes? En vez de tenerlo todo en una sola línea, ¿no? Bueno, ya vuelvo a hablar demasiado otra vez. Caché la mano.
Nada, sí, es que eso. Yo me paso el otro día que lo mismo que dije la semana pasada, veo algo nuevo y lo intento meter en el código que tengo. Y metí precisamente este operador en un sitio que no estaba mal, pero cada vez que me paraba de la línea, pues me pasaba lo mismo que a ti. No, lo voy a dejar como está para que es más entendible y ya está.
O sea, yo cuando leo la línea 3 veces, es que, y además líneas que he escrito yo, hay que partirlas. Y cuando las partes ya no te hace falta para nada el Walrus. Mi opinión. Vaya, eso, estilo.
Yo nunca he usado el Walrus, pero hay un principio de lo que están diciendo en Python, de que explícito es mejor que implícito. Y por lo que dicen, queda como implícita una línea, ¿no? De simplemente asignarle un valor y tener otra línea en la cual haces algo con eso. No sé si es contradictorio a ese principio del Zen de Python.
Sí, además el problema es que la sintaxis es confusa, porque es dos puntos igual, que en otros lenguajes es la asignación, por lo cual tiene lógica, ¿no? Pero claro, si tú ves en Python normal, ves if A igual a B, o if A dos puntos igual a B, visualmente son difíciles de distinguir. Y como if A igual a B es algo muy común, pues lo das por supuesto. Entonces, no ves esos dos puntos, no los ves. Hasta que dices, pero ¿dónde se ha creado A? A no está por ningún lado. No, es que la has creado en esa línea. Y tienes que volver a leerla otra vez, en plan, pero porque ¿dónde se crea A? Y se crea ahí, pero tienes que estar buscando tú los dos puntos, no te los tropiezas y los reconoces. Tienes que buscarlos cuando la línea no tiene sentido sin ellos, ¿no? Entonces tiene que ser algo más, yo qué sé, pues no sé qué otra sintaxis poner, menos mayor, ¿no? Como si fuera una flechita o alguna cosa que sea muy evidente que es diferente, ¿no? Yo, a mí me cuesta distinguir el dos puntos igual del igual. No lo veo.
Al menos que además a poner paréntesis, ¿no? Me parece.
En los if sí, pero en otros casos no. Y yo muchas veces pongo if cuando tengo una expresión, o sea, perdón, pongo paréntesis cuando tengo una expresión un poco complicada y no me quiero acordar de las precedencias y no sé qué. Yo meto paréntesis a saco. Me da igual que no hagan falta. Me da claridad y esto. Bueno. Pues voy a comentar algunas de las cosas que tengo de apuntadas de ratas. Comentaba la semana pasada que la migración de Python de Mercurial a GitHub fuera, creo que había dicho en 2018, pues no, fue en 2017, ¿vale? Y he mandado en el resumen de esta tarde, he mandado el enlace al plan para migrar del todo. Todavía quedan los bugs, aparte de issues, todavía está la plataforma antigua. Y se quiere migrar, pero vamos, llevamos más de 6 meses, se quiere migrar a todo a GitHub. O sea, va a ser todo a GitHub o casi todo. Y mandé en el mail de hoy, mandé un enlace al PEP y alguna cosa más. Eso fue una rata de la semana pasada. Tengo más, ¿eh? Pero las voy a ir dosificando. Bueno, pues daré alguna otra rata. Pues se hablaba del Steering Committee, y no es el Steering Committee, es el Steering Council. ¿Vale? Pues es el órgano rector ahora mismo de Python, lo que hacía antiguamente Guido. Y acaba de haber elecciones ahora en diciembre, acaba de haber elecciones y entre las nuevas 5 personas, la que mejor conoceremos todos es Pablo Galindo. Que el hombre, yo no sé si tendrá vida, porque es que me lo encuentro en todas las partes relacionadas con Python, en todo, ¿eh? O sea, picando código como nadie, ahí en como core developer, dando charlas, y además charlas potentes, y el tío comunica que no veas, o sea, es precioso verlo hablar. Y ahora además está en el, creo que está en el Steering Council. Entonces alguien que habla español y que podemos llamarle por teléfono para quejarnos, básicamente.
La verdad que tiene charlas muy, muy buenas por ahí.
La charla, bueno, yo las charlas técnicas en general son bastante buenas. Además tiene un estilo muy atractivo. También le pasa, aunque son muy diferentes, pero también le pasa a Víctor, ¿cómo se llama este hombre? Víctor, ¿qué? Es muy... Víctor Terrón, sí. Es otro, que también da charlas muy interesantes en estilos distintos, no es más didáctico y tal. Pero la charla que dio, por ejemplo, el año pasado en la PICONES, de la charla plenaria cerrando el evento, que era un poco pues presentar lo que hacen los core developers y lo mal que lo pasan o que lo pasamos, algunos más mal que otros. Esa charla, si no la habéis visto, está en YouTube, en la web de la PICONES de 2019. Si no la habéis visto, hacerlo cuanto antes. No es una charla técnica, es una charla de comunidad, ¿no? De cómo funciona el equipo de desarrollo y los obstáculos, sobre todo por eso de redes sociales y gente que se enfada mucho y cosas así. Bueno, me parece una charla muy recomendable. Pues este hombre ahora mismo está de core developer, o sea, perdón, está en el Steering Council, decidiendo el futuro del lenguaje. Bueno, es alguien a tener en cuenta. Y accesible.
Sí, creo que es esa que mandaba al chat, la keynote.
A ver, es que no tengo que entrar para mirar, pero a ver, es una keynote, sí, una hora, ¿cómo se llama? Bueno, tendría que ponerla a reproducir para ver si es esa o no, porque el hombre da muchas charlas. Pero si no es esa, se le parece. No, es que tendría que dar la play, no quiero... No quiero ahora parar la grabación. Bueno, supongo que será, es que no, no lo tengo con sonido y no estoy viendo.
Tiene que lidiar con todas las cosas que dices. Entonces es un poco complicado decir cuál va.
Supongo que es. Si es esa, desde luego vale la pena. O sea, es una hora bien divertida, pero no es una charla técnica, no toca código ni nada de eso, toca más el funcionamiento interno de los developers y todos los problemas que hay por ahí de que no saben muchos metros bajo tierra de tiempo, tal, es el tema también de la inclusión. Tuvo ovación cuando terminó la charla y yo creo que bueno, a ver, ¿qué más tengo aquí la semana pasada? Ya que me obligáis. Tal. Bueno, la semana pasada Javier comentó el tema de integrar en el foro del lenguaje, la implementación del lenguaje, en ese Python, y comentó la opción de integrar más lenguajes, ¿no? Porque os comentábamos que había dos lenguajes, que era, o sea, Python está escrito en Python, las librerías, básicamente, y el core está escrito en C. Que C es un lenguaje viejo, ¿no? Ya lo sabemos y tal. Y entonces Javier comentaba si había salido el tema de integrar otros lenguajes, como por ejemplo el tema de Rust. Yo comenté que no, que es un tema que ni yo sepa ni siquiera se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Para nada. Pero sí que es verdad que muchos proyectos de Python periféricos están usando Rust. Por ejemplo, la parte de criptografía. La librería Cryptography es una librería de referencia en la parte de criptografía de Python. Hay alguien que está metiendo ruido y creo que voy a silenciar a alguien aquí. Mira. Vale, os he silenciado hoy. La parte de... Perdón, me he perdido... Ah, sí, Cryptography es una librería criptográfica, primitivas criptográficas, ¿vale? Es la más... probablemente la más popular en el lenguaje. Pues la última versión, que ha salido hace una semana o así, estos días, ya anuncian que están migrando cosas a Rust, ¿vale? Y luego Mercurial, por ejemplo, que es un proyecto importante que a mí me gusta mucho, aunque sea minoritario, que es un sistema de control de versiones tipo Git, por si no lo conocéis. Está, bueno, es equiparable a Git con otra filosofía y tal, pero con las mismas capacidades, ¿no? Más o menos. Tiene partes escritas en Rust por un tema de rendimiento. Y en vez de hacerlas en C, las han hecho en Rust. Bueno, me callo otros segundos para daros tiempo a maquinar algún otro tema. Bueno. Viraco, la semana pasada, cuando estábamos hablando del bug este, piñetero, dije algunas cosas que no son ciertas, ¿vale? Dije, por ejemplo, que una variable local solo la puede cambiar esa rutina. Si tú tienes, por ejemplo, un bucle for i igual a, bueno, for i in, lo que sea, esa variable i, si es una variable local, solo se puede cambiar en esa función. No es verdad. Si esa función llama alguna rutina, la rutina podría examinar el stack superior, o sea, podría ver quién le llama, quién llama a quién le llamó, quién llama a quién le llamó, que le llamó, ¿no? Toda la pila de llamadas, y examinando eso, es algo un poco bizarro, no se suele usar en código normal, ¿vale? Pero técnicamente es factible. Es decir, tú puedes acceder a quién te llama y a quién ha llamado a quién te llama y examinar su estado. Puedes ver en qué línea te ha llamado, en qué línea de código te ha llamado. Y puedes analizar también, puedes mirar sus variables locales y modificarlas. Es una salvajada, no lo hagas, ¿vale? A menos que tengas una necesidad imperiosa, pero técnicamente es posible de hacer. Entonces, lo que dije el otro día de... No sé si puedo optimizar esa variable porque no hay nadie que tenga acceso a ella. Técnicamente sí que se puede tener acceso a ella, aunque en un código estándar no, nadie debería hacer esa salvajada, ¿vale? Pero bueno, es lo que usa, por ejemplo, un debugger para examinar, cuando tú estás examinando variables locales y tal, es lo que hace el debugger. Va a esos frames y mira cuáles son sus variables locales, ¿vale? Y las podrías modificar, etc. Entonces, bueno, algo que comenté la semana pasada, que no era cierto. Entonces, bueno, antes de que me corrija alguien, me corrijo yo mismo. Tengo más, ¿eh? Tengo muchas de estas.
Esa es muy interesante, la verdad.
O sea, técnicamente tú podrías, siendo un hijo, siendo una función que llama a alguien, que ha llamado a alguien, que ha llamado a alguien, que ha llamado a algo, tú puedes examinar todo lo que tienes encima y hacer modificaciones. Es una locura. Puedes hacerlo, ¿vale? Y también lo mismo se puede hacer entre hilos. Es decir, tú en un hilo puedes pedir los frames de los demás hilos, ¿vale? Por ir funcionando, examinarlos y bien quién ha llamado a ese frame, y quién ha llamado al frame, que ha llamado a ese frame, etcétera. O sea, puedes realmente tener visión total del sistema, que es lo que hace realmente un debugger, ¿vale? No tiene un debugger normal en Python, no tiene un acceso privilegiado al intérprete. Lo que hace un debugger lo puede hacer cualquier programa. Otra cosa es que sea buena idea que lo haga, ¿vale? Pero técnicamente el debugger no tiene un acceso superior. Lo que hace el debugger lo puedes hacer tú en tu código.
Bueno, ahí lo que pasa es que cuando llamas, o sea, si por ejemplo el hijo coge y llama al padre del padre y coge esa variable y la utiliza, está también usando otra referencia más, por lo cual si se queda por ahí, ¿no?
Sí, pero de lo que estoy hablando ahora no es, aún no he llegado a la parte de las
referencias. Sí, sí, pero que entiendo que está cogiendo, o sea, que se puede quedar código muerto por ahí.
Sí, el problema que tenemos de memory leak. Vale. Pero fíjate que la misma técnica la puedes usar para el mal, o sea, bueno, para el bien en este caso, ¿no? Que es, tú podrías analizar las llamadas que tienes encima, ¿vale? Cuando levantas una excepción, antes de levantarla, analizar las llamadas y liberar objetos antes de levantar la excepción para evitar los leaks. Piénsalo un momento.
Me he perdido. Creo que tienes que repetirlo otra vez.
Es que esta es la clave del asunto. O sea, esto es un spoiler, ¿vale? A ver, tú cuando levantas una excepción en Python, ¿vale? Si esa excepción no la capturas, te aparece un traceback, ¿no? En el traceback te va apareciendo, o sea, la pantalla, el texto en pantalla, ¿no? En línea no sé cuánto de la función no sé qué, en línea no sé cuánto de la función no sé qué, en línea no sé cuánto de la función no sé qué. Bueno, esos son los frames. Eso es cada llamada que hay, es un frame. Un frame es, como decir, un nivel de anidamiento en las llamadas. ¿Me explico hasta aquí? Bueno, pues tú cuando tú ves el traceback, tú ves el listado del programa con las líneas donde, bueno, como el flujo del programa de quién ha llamado a quién, quién ha llamado a quién, y ves toda la torre de llamadas. ¿Ok? Eso es lo que tú ves en pantalla, pero el traceback tiene más cosas. El traceback tiene acceso a esos frames. A ti el intérprete te lista en qué línea. O sea, para cada frame te muestra en qué línea iba. ¿Vale? Pero esa es una pequeña información de lo que hay en el frame. En el frame también está el acceso a las variables locales de ese método. Método, función, lo que sea, ¿vale? Que tú normalmente no ves. O sea, tú no ves en un traceback, ¿vale? Pero tú podrías hacer un traceback, por ejemplo, capturarlo y decir, bueno, pues quiero acceder a las... Quiero ver el valor de las variables de mi padre, del que me llama a mí. Que eso es lo que hace un debugger. Que te puedes mover hacia arriba, hacia abajo en los frames, ¿vale? Y examinar los valores. Incluso podrías modificar valores, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú solo veas en qué línea ha fallado un programa no significa que solo esté eso. Hay más cosas. Incluyendo para cada uno de esos niveles el acceso a todo su estado. Es decir, es como una foto, que es la excepción, es una foto del estado del programa en ese momento. Bueno, del estado de esa línea de ejecución en ese momento, porque si tienes otros hilos van a su bola, ¿vale? Pero cuando levantas la excepción tienes toda la pila de llamadas y aunque a ti todo solo te enseña en qué línea está cada uno de los frames, cada frame tiene una referencia a todas las variables que hay ahí dentro, en ese nivel. Entonces tú, moviéndote por los frames, podrías acceder a esas variables y manipularlas. Por ejemplo, para ponerlas a none, para evitar un leak, por ejemplo, ¿vale? Yo eso lo he usado, esa técnica la he usado, por ejemplo, para poderme un tema que es muy interesante y podemos hablar de él hoy, y ha salido en el pasado, pero creo, no sé si estabas tú, que era el tema de cómo mezclar de forma más o menos limpia, que básicamente no se puede, código síncrono, normal de toda la vida, y el nuevo código asíncrono. Y mezclar esas dos cosas requiere programación avanzada, vamos a hacerlo así, ¿no? Que para mí, yo comentaba en una tertulia anterior que esa me parece una oportunidad perdida, me parece un error de implementación. O sea, está implementado de forma que es difícil mezclarlo. Se podría haber hecho mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo examinando, por ejemplo, quién me llama a mí, yo puedo saber si el que me llama a mí es una función asíncrona o no. Y si es una función asíncrona, me comporto de una manera. Y si es una función síncrona, me comporto de una manera diferente, llamando a la misma función. Y dice, bueno, pero ¿eso cómo lo haces? Bueno, porque miro a mi padre, ¿qué es? Si mi padre me ha llamado de forma síncrona, me comporto de forma síncrona. Si me ha llamado de forma asíncrona, me comporto de forma síncrona, por ejemplo, ¿vale? O sea, es algo que yo sé que he utilizado, ¿no? Y hay una librería, por ejemplo, muy interesante. Yo no la he usado, pero porque me lo he buscado por mi cuenta, me lo he hecho por mi cuenta, pero una librería interesante se llama Unsync, o sea, Unsync, que precisamente lo que te hace es esto, te intenta conectar los dos mundos, ¿vale? Pero bueno, no era de lo que quería hablar. Pero en todo caso, a lo que voy es que en una excepción tú tienes acceso a todo el stack de llamadas, incluyéndose variables locales. Entonces, recordemos que tenemos un memory leak porque tenemos un ciclo. Entonces, yo técnicamente podría romper el ciclo porque tengo acceso a las variables locales de toda la pila y puedo, sabiendo qué variable me tiene pillado, ir allí y cargármela. Vale, esto es un spoiler. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto.
Yo no te pillo.
¿Qué es lo que no pillas?
¿Por qué voy a tener un memory leak cuando levanto una excepción? Si levanto una excepción y esa excepción no se captura, evidentemente el programa se va al carajo, ¿no? Por lo tanto, el memory leak ya se me va. Ya no hay. Sí. Porque se sale el programa, reinicio y ya está. ¿Cuándo se produce ese memory leak exactamente?
A ver, en el mail que mandé hoy, mandé un enlace a un bug, ¿vale? Entonces, hay que explicar ese bug qué es lo que es y tal. Pero claro, y es que ten en cuenta que estamos continuando una conversación de varias semanas.
Sí, 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 sí.
Pero te pongo un ejemplo simple. A ver si no meto la pata en el ejemplo. Tú supongo que haces lo siguiente. A igual a paréntesis, paréntesis. O sea, paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado. Veas una lista vacía llamada A, ¿vale? Ahora levantas una excepción y la capturas. O sea, un try step, no te voy a dar la sintaxis. Sí. Try step, tal. Vale, en el step pones A.append excepción. ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora lo que tendrías es A es un contenedor, es una lista. Un elemento de la lista es la excepción.
Eso es, la propia excepción.
La excepción tiene punteros a los objetos que esa excepción ve cuando se levantó la excepción, lo que incluye el objeto A. Entonces lo que tienes ahora es que A hace referencia al traceback y el traceback hace referencia a A. El contador de referencias nunca baja a cero, tienes un ciclo.
Claro.
No sé si se entiende.
Y no lo puedes deshacer eso ya, ¿no?
Depende, esto ya es el entuerto. El ciclo sí lo puedes hacer poniendo A igual a sí. Igual a none, por ejemplo. Bueno, A igual a none no. Si haces A igual a none, mira, es que este ejemplo que he puesto es muy puñetero. Tú ahora lo que tienes es una lista. A ver, que alguien silencie por ahí. A ver esto. Lo que tienes ahora es una lista que en el traceback, ahora está silenciado, en el traceback tienes un enlace a la lista. ¿Vale? Tú ahora aunque pongas A igual a cualquier otra cosa, o del A, por ejemplo, la lista, el objeto lista sigue existiendo porque tiene un enlace desde el traceback. ¿Vale? Entonces quedaría inaccesible, nadie tiene acceso a ese bucle, pero tienes un bucle entre un traceback y una lista que referencia a ese mismo traceback. ¿Hasta aquí bien? Entonces, para cargarte eso, tienes que entrar en la lista, antes de borrar la lista, tienes que entrar en la lista y explícitamente borrar esa referencia. hacer un pop o a corchete cero igual a none o algún un tema por el estilo. ¿Vale? Entonces rompes ese enlace que va de la lista al traceback, sigue habiendo un enlace del traceback a la lista, pero en cuanto al traceback, digamos, nadie más lo tiene por ahí capturado en una variable, se rompe. Pero tienes que romper tu bucle explícitamente, o bien, como ya he explicado en otras que estamos continuando conversaciones, o bien Python desde la versión 2 o por ahí, desde hace mucho, tiene un recolector de basura para ciclos, ¿vale? Que se ejecuta de vez en cuando bajo ciertas condiciones que ya he explicado otras veces, y entonces eventualmente ese ciclo se eliminaría, ¿vale? Pero mi problema era que yo disparo acciones en el destructor de los objetos que hacen cosas cuando se destruye un objeto. Entonces el hecho de que el objeto se destruya cuando a él le da la gana, no cuando yo quiero, me era problemático, ¿no? Y eso empezó un debate en si eso era un bug o no, y luego pues cómo solucionarlo, que no es trivial, ni de lejos, y con eso llevamos semanas con ese bug, ¿no? Está reportado en Python y tal. Y la coña era, bueno, que como la cosa no avanzaba mucho, pues empecé a proponer que, bueno, que mandaba una caja de cervezas a quien lo sacase, ¿no? Y la caja de cervezas creció a caja y media la semana pasada.
Y sí, ayer por la... Eso lo he leído, sí.
Y ayer por la noche, pues dije, me cacho en la mar, que mal estoy quedando, que yo no soy capaz tampoco de resolver esto. Entonces me senté ahí, y ayer por la noche además, y estuve hasta las 6 de la mañana, pues viendo, aprovechando que estamos en Navidad, viendo cómo solucionarlo, y lo he solucionado de varias maneras posibles. Ahora ya es un poco ver cuál es la más limpia, la más, bueno, la que es menos sorprendente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay varias formas de romper. Una vez que entiendes la causa raíz, pero raíz de verdad, o sea, la línea de código que está provocando el problema, hay varias formas de solucionarlo, ¿no? Y las puedo ir desgranando poquito a poco a medida que no digáis nada a vosotros, para rellenar el hueco. Pero bueno, estoy volviendo a hablar demasiado. Esto soy el maestro del spoiler y del teaser, mejor dicho, el maestro del teaser para teneros enganchados aquí hasta el final. ¿Tú has visto algo, Viraco, estos días sobre ese tema?
No me ha dado tiempo. Entre la fiesta y que sigo con trabajo, no me ha dado mucho tiempo.
Hay que elegir entre la fiesta o verse.
No, pero no he estado de fiesta, tampoco. Ha sido una, tú sabes, la familia un poquito y poco más.
¿Desde dónde conectabas tú?
Yo desde Huelva, aquí de España.
Me llama la atención que de momento todos los que nos estamos conectando desde el principio, y toda la gente que yo sepa, porque hay alguien que no sé quién es, pero toda la gente que conozco, que se ha conectado, que se ha presentado, somos todos desde España. Que no se haya conectado nadie de Hispanoamérica, me parece curioso. No sé muy bien por qué, no sé, a lo mejor es el horario que les pilla por la tarde en la historia. Es demasiado pronto, no lo sé.
Hay mucha gente... hora de comer, ¿no?
¿Os habéis pisado?
Digo que sé que les pillará la hora de comer a Hispanoamérica.
Sí, creo que depende del país, claro, pero sí. Creo que son unas 6 horas de diferencia.
Las dos, sí.
Sí, no lo sé. De momento no se ha quejado nadie diciendo que no podía conectar por el horario, con lo cual, especulamos que puede ser, tampoco pasa nada, ¿no? Somos unos cuantos y tal, pero simplemente me llama la atención ese hecho, ¿no? Que de toda Hispanoamérica no se conecte nadie. La parte buena es que nos vamos conociendo las caras, ¿ya? Que más que menos aquí ya repite conexión.
Puede ser también la fecha, ¿no? Que hay mucha actividad de familia y ahora con la complicación del COVID, en lugar de facilitar las cosas, se vuelven más complicadas. Y hay cosas que toman más tiempo y como que cada vez te enteras de gente cercana que va pescando el virus y eso también tiene un impacto.
Sí, no lo sé. Yo lo que pedí la semana pasada era que cuando haya gente que se conecte de vez en cuando y tal, y llega un momento que ya no se conecta porque no le interesa o no le viene bien el horario y tal, pues que agradecería, y lo vuelvo a repetir, que explicase por qué, sin más, no simplemente en plan, me va mal el horario, o Jesús habla mucho, o el tema no me interesa, o lo que sea. Saber qué pasa, porque alguien habitual ha dejado de conectarse, o lo que sea, ¿no? Es algo que normalmente esa información no la tienes, y a mí me gustaría saberlo, básicamente. Otra cosa que comenté la semana pasada, que tampoco es cierta, es que los tres backs son inmutables. No, ya he explicado un poco que el traceback tiene acceso a los frames, y los frames se pueden modificar, las variables se pueden modificar. Pero es que incluso puedes modificar el estado de frames que se corresponden a esa excepción. Es decir, tú podrías, en Python 3.7, en el 3.7 creo que es, añadieron a las excepciones, se añadió un método nuevo que se llama with traceback, ¿vale? Que tú puedes asociarle un traceback que has generado tú a una excepción que acabas de levantar. Y ese traceback es arbitrario. Entonces tú puedes generar una excepción con un traceback arbitrario, sintético, que lo has generado tú. ¿Ok? Y eso es algo, creo que antes se podía modificar, pero digamos, han puesto una sintaxis, bueno, un método específico para hacerlo, que es el with, lo que se llama with exception, no with traceback, que tú le das un traceback y te le añades una excepción que acabas de crear, y luego haces un raise de esa excepción y levantas una excepción con ese traceback. Estoy siendo muy abstracto. ¿Se me entiende algo o no?
Pues yo me pierdo. ¿Qué utilidad puede tener eso? Por ver si le pillo el para qué lo usa.
Cortarle las manos al que lo haga.
No, yo lo veo como claridad. Tú imagínate, te pongo un ejemplo. Tú ahora mismo, si tú lanzas un future, estamos con los futures porque estuve hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Si tú lanzas un future y ese future levanta una excepción, ¿vale? Cuando tú muestres esa excepción en pantalla y podéis hacer la prueba, vas a ver frames repetidos dos veces. Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Fíjate cómo funciona. Tú cuando lanzas un future en un hilo y ese future levanta una excepción, esa excepción se levanta en ese hilo. ¿Ok? Hasta aquí bien, ¿no? Esa excepción se captura y se guarda en la famosa variable subrayado exception del future, que es el caballo de batalla del puñetero bug, ¿vale? Y esa excepción que se guarda ahí tiene el traceback que viene de ese hilo donde se estaba ejecutando el future. ¿Hasta aquí bien? ¿Vale? Ahora, cuando pides el estado, cuando pides el resultado de ese future en el hilo principal, supongamos que lo llamas desde el hilo principal, ¿vale? Desde el otro hilo, lo que se hace es que se ve que ese future levanta una excepción y se levanta en el hilo principal. ¿Me sigues o no me seguís?
Me perdí. O sea, la excepción que está mandando, la excepción que está tirando desde el hilo, ya no se lanza en el hilo, se lanza donde tú la estás capturando porque estás pidiendo el resultado del hilo.
Sí, pero es que en el hilo principal, bueno, aquí lo de hilo principal no tiene, es para que nos entendamos, ¿vale? El hilo que llama, que crea el futuro y hace el submit, ¿vale? Que puede, no tiene que ser el principal. El que invoca el futuro, ¿vale? Tú cuando, a ver, es que lo explicaría mejor con un ejemplo, ¿no? Mira, un ejemplo que se puede hacer ahora mismo en línea de comando, ¿vale? Lo que comenté antes, tú haces, defines la función A. Def A. Paréntesis, dos puntos. Y pones 1 partido por 0. ¿Vale? Llamas a la función A, te levanta una excepción de división por 0. ¿Vale? Con su traceback. En la línea no sé cuánto, en la función A. ¿Vale? Si tú lo haces, y eso lo capturas en la variable E. La excepción E, o sea, la excepción va a ser la variable E. que la has capturado en el exception. ¿Ok? En el except. Si lo haces un raise, ¿qué traceback ves? ¿El original o ves un traceback diferente?
El original, ¿no?
No. Puedes hacer la prueba. Lo que se va a ver es la parte de abajo es el original, pero arriba te pone dónde haces el raise. O sea, la excepción original se le añade el traceback hasta el punto donde haces el raise.
Un frame más, vamos, ¿no?
En este ejemplo se añade un frame más, pero tú imagínate que es una cosa muy anidada de un montón de objetos y al final dices, ah, mira, tengo una excepción. La levante que la capture el padre. El padre 12 niveles para arriba, ¿vale? Pues tú vas a ver esos 12 niveles, los vas a ver. Aunque tú estás levantando una excepción que se ha levantado en cualquier otro sitio, que te ha llegado de otro hilo, ¿vale? Se van a ver esos 12 niveles de cuando haces el raise. Entonces, en el caso de los futures, tú ves el anidamiento de niveles en el hilo que levantó la excepción, digamos el hilo remoto que levantó la excepción, y ahora vas a ver el anidamiento de niveles añadidos de cuando se levanta la excepción en el hilo principal. Y como curiosamente el código es el mismo en los dos casos, lo que ves son, lo ves repetido. Es que lo tenéis que hacer vosotros. Nos queda de deberes para luego puedo mandarlo a la lista de correo o algo así. Pero básicamente, en este caso de los futuros, vas a ver, creedme, vas a ver frames repetidos. Que no es el mismo frame, pero que lo parece. Porque uno está en un hilo y otro está en otro hilo. ¿Vale? Pero es en la misma línea de código. Porque se ha programado así, simplemente, ¿no? Usar el mismo código para los dos casos. Entonces ahí estaría bien coger y eliminar un par de frames de la excepción que has levantado para que cuando se le concatene la excepción de cuando haces el raise en el hilo principal, no ver frames repetidos. Entonces verías dos o tres frames del hilo principal y lo que está debajo sería del otro hilo. Es un poco abstracto. Luego puedo mandar un mensaje. Si no se me olvida, puedo mandar un mensaje un poco explicándolo. Pero eso es un ejemplo de manipulación. Otro ejemplo trivial de manipulación es a ti te llega una excepción remota. Es decir, tú haces un RPC, una llamada de procedimiento remoto, y en el otro lado casca una excepción. ¿Vale? Tú esa excepción te la quieres traer y levantarla al local. ¿Vale? Pero claro, tú por la red no puedes transferir objetos así de excepción. Tienes que transferir la indicación de que ha habido una excepción y la línea no sé cuánto y que el receptor genere una excepción sintética con esos parámetros, incluyendo si quieres el traceback del otro lado, que no ha viajado por la línea ha bajado el indicador de que ha habido una excepción. Con determinados detalles, pero no ha viajado el objeto traceback. No sé si me explico. Es un poco abstracto. Esto habría que hacerlo con un encerado, ¿no? con una pantalla. Pero bueno, luego puedo mandar, cuando terminemos o mañana o tal, puedo mandar un mail con algún detalle de esto para que lo probéis. Pero bueno, simplemente esto es un ejemplo de la utilidad que tiene el manipular una excepción. ¿Vale? Y a mí yo lo necesito para solucionar el bug nuevamente. Que sigo con los teasers sin darle el detalle final de cómo lo he hecho y tal. A ver si a alguien se le ocurre. Pero bueno, lo siento, pero la caja y media de cerveza ya está fuera de juego.
Sí, está claro.
Eso ya.
Al final has tenido que resolver utilizando el bit este de la excepción para lanzar tu otra excepción. O sea, para cambiar del traceback.
A ver, la clave del asunto ha sido identificar qué objeto me tenía pillado. Y por qué me tenía pillado ese objeto. ¿Vale? Y ahora es como liberar ese objeto en la excepción. Y entra todo el tema de acceso a los frames, etcétera, ¿no? Lo de acceder a los frames es una cosa muy fea. Muy fea, poco intuitiva. Vamos, no creo que ese código, si lo mando a Python, me lo acepte. En plan, esto es magia, tío. ¿Sabes? Y peor aún, si luego heredas, por ejemplo, haces una subclase del objeto future, haces tu Future propio, ¿no? Que hace alguna cosa más, tienes que tener en cuenta esos detalles, que no lo vas a tener en cuenta. Porque tú no eres consciente de que hay ahí un memory leak y tal, tú no lo ves, ¿vale? Hasta que explota. Entonces, como que a lo que una vez que sé cómo arreglarlo, hay varias formas de hacerlo. Y lo que estoy dándole vueltas ahora es cuál es la forma menos sorprendente y más intuitiva, ¿no? Y menos proclive a errores para, bueno, para meterme con ella y mandar el parche a Python. A ver si consigo que lo metan en el 3.9 y tal. En el próximo 3.9, ¿no? Pero bueno, no sé, me queda todavía un papel de ratas, ¿eh?
Sobre lo del quiz, vi hace un tiempo una charla que hablaba sobre las excepciones, que te hablaba del quiz, pero la vio un chaval el cual se quedó en mitad de la charla y no la terminó. Era sobre excepciones, estaba siendo muy interesante y cuando llegó a la parte más interesante le dijeron, tienes que cortar. Y se quedó ahí la charla, pero hasta ese momento la verdad que hablaba solo de excepciones y está muy interesante. A ver si la encuentro y os pego el enlace por aquí.
Pero el with que dices, ¿te refieres a los context manager?
No, o sea, cuando tú lanzas una excepción, tú puedes lanzar la excepción con otra excepción.
Sí, un raise excepción.
Claro, pero tú puedes hacer raise exception with exception. Y lo lanzas con otra excepción. O era. No, eso era con el ask. Es from. From, vale.
Sí, son cosas diferentes, pero bueno, son cosas distintas. Yo lo que el with que digo no es with, es el with, o sea, es un método de las excepciones, método nuevo en el 3.7, que es with traceback, o sea, with subrayado o guión bajo traceback, ¿no? Y ahí le metes un traceback que has generado tú, que lo has manipulado, que lo que sea. Eso fue algo que se metió en 3.7, me parece. Que es entre siete. ¿Nadie ha hecho algo interesante en Python aparte de arreglar este bug esta semana? ¿O se ha tropezado con un problema y cosas así?
Bueno, lo que pasa es que, como te decía al comienzo, a mí me parece un poco avanzado, más bien mucho, muy avanzado la temática. Me encanta aprender, pero no estoy a la altura como para poder contribuir en algo. De los tracebacks, alguna vez utilicé para ver algo, muy casualmente, o sea, entré porque tenía una necesidad específica, la resolví y nada más. Y me alucina lo que cuentas, ¿no? De cómo funcionan los tracebacks y cómo funciona un debugger, que eso sí que lo uso y en efecto puedo pinchar ahí en la pila y ver cuáles son las variables locales, de eso hace un debugger, por lo tanto, si no tiene ninguna condición especial, como dices tú, podría hacerlo cualquier programa. Pero en general es como todo muy nuevo para mí. Hay muchas cosas más básicas que, por ejemplo, esto de los data classes, todavía no le veo mucho el para qué, he tratado de usarlas un par de veces, me he rendido. Entonces, no sé, pero... Y la otra cosa es que no sé cuál es el horario que tienen previsto, porque yo pronto tengo que otra actividad y no quiero simplemente desaparecer. Entonces...
Normalmente el horario suele ser un par de horas así, un poco menos, más o menos, no llega a las 2 horas. O creo que fueron 2:14 la semana pasada, pero bueno, depende de la gente que está aquí, cuando hay la gente tiene que cenar, etcétera. Luego el tema de vamos a decir, el nivel de las charlas, de la tertulia. A mí me gustaría que fuera una tertulia, por eso me quejo un poco de que solo hablo yo o soy el que más habla. Más gente puede proponer otros temas, ¿no? No tienen que ser tampoco temas extremadamente esotéricos, etcétera, ¿no? A mí lo que me interesa de esta tertulia es, cuando termine y acabemos hoy, poder probar alguna de las cosas que se ha comentado, que no tiene por qué ser extremadamente avanzadas, pero es que yo no he tocado data classes. Bueno, las data classes se habló mucho la semana pasada de data classes. Por ejemplo, se habló mucho. fue media hora de tema de data classes, un problema concreto con las data classes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay estas tertulias las forma la gente que se une. Y de hecho, uno de los problemas es, bueno, cada semana hay gente diferente, ¿no? Y entonces se repiten temas. Yo que sé, han salido temas, por ejemplo, temas que no son muy avanzados, pero que requiere tener una opinión formada, como por ejemplo, ¿es bueno que una librería popular se integre en la librería estándar o que se mantenga como librería externa? Y eso es un debate que no hace falta ser core developer. Es un tema de opinión. Y cualquiera que haya programado un poco y le dé por pensar en estas cosas, que tampoco las piensa todo el mundo, ¿no? Pero si le da por reflexionar, pues tiene sus pros y sus contras y se puede debatir sobre eso bastante, por ejemplo.
Sí, yo no he venido antes porque siempre he estado liado con cosas y tenía mucho interés. Y ahora por fin he podido venir y claro, ya me he perdido las charlas anteriores. Entonces, en algunas cosas estoy también...
No importa repetir temas. O sea, ya te comento que es frecuente que la gente vaya cambiando. Algunos ya somos habituales, pero es frecuente que haya gente que va entrando y saliendo y tal. Y saca temas que ya se han tratado. Y no pasa nada. No pasa nada.
Vale, ok. Bueno, te agradezco mucho. Como te digo, lamentablemente yo tengo que estar, ya estoy 10 minutos tarde, me están esperando para un asunto. Pero te agradezco mucho y espero volver a verles a todos.
Ojalá. Eres bienvenido, ya lo sabes.
Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, creo que ahora nos hemos quedado los que solemos estar. Faltan algunos, pero los que estamos somos todos habituales, ¿no? No sé si Juan Carlos estuvo la semana pasada o no me acuerdo. ¿Estuviste, Juan Carlos?
Sí, sí. Estuve la semana pasada, que además estuvimos hablando de las data classes, que aquí el hombre este me sugirió lo de... Pydantic y tal, que lo estuve mirando, pero solo a nivel teórico. Lo que pasa es que dije, no quiero abrir este melón ahora, porque el proyecto que estoy haciendo está utilizando data classes, pero no es obligatorio el que sea de otra manera, ¿no? Por el momento me estoy apañando así. Prefiero concentrarme en otros problemas mucho más gordos del proyecto que derivarme en esto, porque es que entonces no avanzo, ¿no? Quiero por lo menos sacar lo que es una versión mínimamente funcional y luego ya a partir de ahí pues refactorizar y tal vez utilizar Pydantic, que lo vi que, bueno, que tenía bastante aceptación, estaba muy utilizado. Lo vi que estaba como muy relacionado con FastAPI,
sí,
¿no?
FastAPI, sí.
¿Hasta qué nivel está relacionado? ¿Son independientes? ¿Son los mismos creadores?
Es independiente, pero el de FastAPI ha utilizado Pydantic para todo. O sea, lo tiene como su base.
Vamos, que no hay una interdependencia entre ellos, porque eso es lo que no me gustaría, el meter una cosa como Pydantic y que luego tenga unas dependencias de otras cosas que no utilizo para nada y que...
No, están totalmente... De hecho, FastAPI se han basado en utilizar pequeñas librerías y en no... O sea, en no acoplarse demasiado a otras librerías. Usan pequeños detalles, pero no se han acoplado a muchas cosas. Intentan mantener todo separado.
Una filosofía el estilo de Pyramid. Se casa ahí con todo el mundo que hace sus propios proyectos, ¿ya?
Bueno, yo debo decir que me he sonreído cuando ha salido otra vez Pydantic, sí. Porque eso ya va a convertir en el meme de esta tertulia. O sea, siempre sale. Y siempre digo que no quiero hablar de librerías y tal, y sale siempre Pydantic.
Sí, esta vez no he sido yo, ¿vale? Yo me he reído porque sabía que cuando lo escuchara, pues
ya el nombre, ¿no? De Pydantic.
Ya he tachado la lista de cosas pendientes y tal. Tengo aquí lo de los bugs estos, las erratas mías y tal. Tenía también lo de Pydantic, ya lo acabo de tachar. Ya ha salido Pydantic. Bueno, si queréis, ya que está visto que no va a entrar nadie más, espero, y que ya va siendo hora, si queréis, ir cortando, comento si hay interés. Someramente, ¿cuál es el problema exactamente del bug? O sea, ya el root cause, ¿no? Y varias formas de resolverlo, que aún no sé muy bien por dónde tirar, ¿vale?
Adelante.
Si hay...
A ver si lo conseguimos entender.
Si como estamos poquitos y si os apetece, podemos hasta mirar el código de la librería. Os digo, línea no sé cuánto y quien quiera...
Por mí, genial.
Por mí, adelante, sí.
A ver, iros al código fuente de Python, que cada uno lo tendrá en un sitio distinto, no sé... Bueno, lo podríamos ver por la página web, pero yo lo hago por terminal. Yo me voy a mi instalación de Python. No sé cómo lo decís vosotros para ver el código fuente de lo que estáis ejecutando.
Comparte la pantalla, si no. O...
Uf, es que estoy con el móvil.
Sí, vale.
A ver, espera, voy a... Es que lo malo es que, claro, luego esto queda grabado y las pausas son muy feas. Ya las pausas que meto para que la gente pueda colarse. Y la grabación luego, el que lo esté escuchando en el coche, dice, pero esta gente... A ver, espera, a ver, GitHub. Esto no me gusta hacerlo, pero bueno, no hay otra. Lo tenía que tener preparado de antes, lo siento. Pero bueno, básicamente estoy buscando en GitHub CPython, el Python normal, para mandaros la línea de código. Básicamente es en la librería Concurrent Futures, que es la madre del cordero, ¿vale? Os voy a pasar el enlace a, por ejemplo, os voy a pinchar el enlace, ¿vale? Ir a esa web, ahí tenemos el código fuente numerado, con lo cual podemos buscar por líneas.
Perfecto.
¿Vale? No sé si estáis familiarizados, si tenéis ahora mismo en la cabeza cuál es el API de un future, o sea, un API sencillo del future, ¿no? Que por un lado lo creas haciendo el submit de un trabajo a un ejecutor, que los ejecutores por defecto son son hilos o procesos, ¿vale? Tú puedes crear nuevos ejecutores.
No, yo no lo conocía y me lo he apuntado, por cierto.
Vale, los futures. Sí, los futures básicamente lo que hacen, la parte interesante del future es que tú, a ver, yo vengo de la época de programar en threads a pelo, ¿no? Entonces, programando threads a pelo, tienes el problema de cómo comunicas diferentes threads. Sobre todo, porque puedes trabajar con colas, bueno, depende de la problemática que tengas. Pero uno de los problemas fundamentales con threads es, vale, te ha cascado un thread, ha cascado. ¿A quién se lo notificas? ¿Cómo se lo notificas? ¿Cómo le das esa excepción? ¿Quién se entera? ¿Cómo se deshace todos los cambios a medio hacer? ¿Cómo se coordina, ¿no?, la ejecución de varios threads cuando uno falla, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, mi primer uso de futures, los futures básicamente lo que te ejecuta, lo que te encapsula es trabajos que tú delegas a otra cosa, que puede ser un hilo o un proceso, o lo que tú, un ejecutor que tú crees, ¿vale? Un ejecutor posible, por ejemplo, sería llamada a procedimiento remoto a una red de máquinas. Entonces yo lanzo ahí trabajos, y se manda un montón de máquinas. Y luego se recoge el resultado, ¿vale? Eso no te lo da Python. Eso sería un ejecutor que tú creas, lo metes allí y el ejecutor ese, con que cumpla un API determinado, ya funciona con los futures y con toda la maquinaria de Python normal y corriente, ¿vale? Lo que hace el ejecutor es, tú le pasas un trabajo y te devuelve un future. Ese future es un objeto en el que tú puedes consultar cuál ha sido el resultado del trabajo, incluyendo si ha habido excepciones. ¿Vale? Y sobre ese future tú puedes hacer acciones. Puedes esperar a que termine o puedes tener un conjunto de futures, un montón de futures, es decir, trabajo que tú has mandado por ahí, no se sabe a quién. Y puedes decirle, bueno, pues de todos estos trabajos, dame el primero que termine. Y entonces te va dando los que van acabando y tú los vas procesando, pues lo que haga el futuro, ¿no? Vas procesando pues esa terminación, ese cálculo que ha hecho, lo que sea, ¿no? La clave del asunto es qué ocurre cuando hay excepciones. Y esta es para mí la gran ventaja. Bueno, los futuros son bonitos y son elegantes, pero la gran ventaja para mí, brutal, es que cuando tú accedes a un futuro, si su hilo trasero, que estaba calculando hilo, proceso, lo que sea, falló con una excepción, esa excepción se transporta al futuro y tú la ves en el futuro. Cuando accedes a ese futuro te levanta la misma excepción, una división por cero, lo que sea. ¿Ok? Y hace falta un poco de base para seguir la conversación. No sé si está aquí más o menos se entiende. Esto en principio es API de futures. ¿Qué es un future y cómo funciona? ¿Vale? Un future es yo pido que se haga un trabajo y el control de ese trabajo y el resultado se me entrega como un future. Se llama future porque es un resultado futuro. Tú en el momento que recibes el future todavía no terminó de ejecutarse. Pero tú puedes consultarlo de vez en cuando para ver si acabó ya. O puedes pasar, hay métodos que tú le pasas una lista de futures y te devuelve el future que se ha completado esa lista de los 400 trabajos que tienes en curso, el que se ha completado ahora, que no es el más antiguo necesariamente, es el trabajo que te digo que se ha completado. Entonces tú examinas el resultado del trabajo, si ha habido una excepción o lo que sea, ¿vale? Es como una forma mucho más elegante de manejar hilos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la clave del asunto es cuando hay una excepción en un future que está, por ejemplo, en otro proceso o en otro hilo, ¿cómo te lo traes al hilo que ha invocado el future? Al hilo que ha encargado ese trabajo. ¿Cómo te lo traes? ¿Vale? Entonces lo que se hace ahora mismo es se captura la excepción en el hilo de trabajo y esa excepción capturada se mete como un atributo del future. ¿Ok? Queda ahí grabada la excepción, queda ahí guardada. Y ya está, ese hilo termina y ya está, ¿no? Pasa otras cosas. Pero cuando el hilo principal, aquí lo de hilo principal y tal, bueno, me refiero en términos de ejecución, ¿no? Cuando el hilo que crea el future mira cuál es su estado, ahí hay que levantar la excepción que generó el otro hilo, que tienes guardada. La tienes guardada en un atributo exception y coges ese atributo y haces un raise. Y levantas la excepción cuando se consulta el estado del future. ¿Me seguís? Entonces, son condiciones normales. Digamos, es como tiene que funcionar y funciona bien. ¿Ok? Pero el problema es que te has guardado una excepción. Y una excepción mantiene un montón de estado, incluyendo lo que comentaba antes de los frames y todas las variables locales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tienes el problema que tienes un ciclo, es decir, tú has levantado una excepción que hace referencia a un future y esa excepción la has guardado en el mismo future. Entonces acabas de crear un ciclo. Hasta aquí estoy describiendo un poco los antecedentes del bug y cuál es el problema. Es decir, acabas de crear un ciclo porque has guardado una excepción en un objeto y aparece en esa excepción. Has creado un ciclo. Entonces, lo que yo hago es. Lo que yo hacía antes para rodear este problema era, cuando termino con ese future, en mi programa principal, cuando termino con el future, me voy a su excepción guardada y le pongo excepción igual a none. Y entonces acabo de romper el ciclo. ¿Ok? Pero es algo explícito, es algo que tengo que hacer yo a mano. Tengo que hacer yo en mis programas. Y que la gente tiene que saber qué tiene que hacer. Si no, pues tiene memory leaks temporales, porque bueno, esos ciclos al final se acaban limpiando eventualmente, ¿no? Pero pierdes el control de cuándo se liberan objetos, etcétera. Y si tu traceback, como se guarda todos los objetos de todos los frames relativos a ese traceback, como tengas ahí objetos grandes, pues esos objetos grandes están gastando memoria mientras el recolector de basuras de Python no decide que bueno, que ha acumulado ya mucha mierda y que ya ha llegado el momento de hacer limpieza, ¿vale? Entonces yo ahora, lo que hacía hasta ahora era que explícitamente cuando terminaba con el future, tenga excepción o no, en mi finally de mi código, en un finally que tengo por ahí, que se ejecuta siempre, obviamente, es un finally, pues hago future.exception igual a none. Y entonces rompo ese ciclo. ¿Okay? Pero es algo que tengo que hacer yo en mi programa. Entonces, la clave del tema del bug y tal es decir, bueno, ¿cómo? Esto es un bug de Python, lo considero un bug, ¿no? Está creando ciclos. Que tiene que ser el usuario el que los rompa. eso como que no mola. Entonces, ¿cómo parchear Python? O sea, ¿qué parche mandarles a Python para evitar eso? Que eso no ocurra, que no haya ciclos. Y ese ha sido el caballo de batalla de... Bueno, yo este del parche lo habría ahí como hace un año, este de error, o un año o dos. Y ha sido lo que os he estado diciendo estas semanas. Entonces, en este código... Estoy buscando... Estas pausas matan al... Estoy buscando en el código, ¿vale? Este que os he pasado. Vale, hay otra función que nos interesa, que es, espérate, voy a buscarla. Esto lo tiene que tener preparado de antes, lo siento. El módulo CREAD, ¿vale? Os lo paso por el chat. Abrir las dos ventanas. Ahí está el otro. ¿Vale? Ese es el ejecutor, ese es el código del ejecutor que lanza un future en un thread. Entonces, si os vais a la línea 47 de ese segundo enlace, ¿vale? Del enlace de thread, si vais a la línea 47 veis la función run. ¿Ok? La estáis viendo, ¿no? Fijaros que es muy cortita, son, no sé, 10 líneas. Esta función se ejecuta en el hilo futuro, ¿vale? En el hilo que va a hacer el trabajo. Entonces, lo que hace esa función es, si el futuro todavía está pendiente, si no está pendiente, si alguien lo ha cancelado, por ejemplo, antes de que se ejecutase, pues ya está cancelado, ¿no? Que es lo que hace al principio. Pero si no, lo que hace después es llama a la función que tú le has dicho. Esto, recordemos que eso se está ejecutando en otro hilo, ¿vale? Llama a la función que tú has dicho dentro de un try except y se ocurre una excepción, ¿vale? Asigna la excepción al future, ¿vale? Y luego hace self igual a none. Eso nos parece raro. Es que fijaros lo que ocurre. Cuando se levanta esa excepción que tú capturas en la línea 53, y esa excepción tiene todo el traceback de todas las llamadas anidadas que ha habido para llegar hasta este punto. ¿Ok? Y esos frames tienen... capturan las variables locales de todas esas funciones. ¿Ok? Self apunta, ese self es el future. Entonces, el closure, las variables locales de la función run, incluye self, que se le llega como parámetro en la línea 47. Entonces, la excepción que hace referencia al frame de la función del método run en sus variables locales tiene self, que es una variable local, que hay ahí, ¿vale? Y esa variable local tiene una referencia al future. Aquí tenemos un bucle. Pero fijaros que alguien se ha tomado la molestia de romper el bucle. Y de hecho tiene un comentario. Rompemos el bucle. ¿Lo ves? La línea 55 y 56. ¿Se entiende por qué eso es un bucle y por qué así se rompe? O sea, fijaros que si no se hiciera eso, al levantar la excepción, en la línea 52, esa función levanta una excepción, se captura la línea 53 y se almacena. Esa excepción incluye el método run, que es donde estás ahora mismo dentro ejecutando. Y ese método run tiene una variable local que es self. Que ya te digo yo que ese self es un future. El future que causa toda esta historia, ¿no? Entonces tienes una excepción que hace referencia al closure, al estado del método run. El estado del método run tiene un self que apunta a future y ya tienes el bucle montado. ¿Se entiende? Es un poco técnico y hay que ver el código delante, pero bueno, es un código que son 10 líneas.
No, digo que el self, claro, es que el self tiene un atributo que es future, que es pro, que es donde está enganchado el Future, ¿no? Realmente.
No, Self es Future, el Future.
Es que estoy viendo arriba en el init.
Sí, tienes razón. Pero bueno, al borrar Self.
Al borrar Self, haces el borrado también del Future, claro.
Ya no es al contrario. Ya no es alcanzable, o sea, ya no es alcanzable ese Future, ya no es alcanzable a través de Self, porque ahora Self apunta, voy a haber hecho un del Self, por ejemplo, ¿vale? Ya no es alcanzable. Dentro de ese estado de la función run, bueno, del método run, ¿vale? Entonces aquí se ha roto el bucle, ¿vale? El closure es la función y su estado de ejecución, ¿vale? Eso es un término técnico, no sé si estáis familiarizado con él, ¿vale? El closure, en este caso, el closure de RAM sería el código de RAM más todo su estado en esta ejecución en concreto, cuando levantas la excepción, ¿vale? Es conveniente usar esta terminología así un poco técnica porque si la conoces, dices closure y ya sabes lo que es, que son las variables locales, todo el estado de ese... de esa ejecución, cuando levantas la excepción, ¿ok? Bueno, lo importante es que la excepción que hemos guardado en el Future, que tiene toda la pila de frames que llegan hasta aquí, hasta el RAM, ha roto el ciclo, haciendo este self igual a none. ¿Ok? Esto, ya veis, hoy son 10 líneas sencillas y lo único raro es el self igual a none que tiene un comentario ahí de para romper el ciclo. Y es tal cual lo que llevamos batallando semanas, ¿vale?
Sí, yo es que cuando llegué aquí y vi el self ese, porque, o sea, me estuve mirando el código en su día, cuando vi el self, digo, pues esto debería de solucionar el error que tú estás teniendo. Pero...
Vale, es que hasta este punto, cuando llegas aquí, no tienes, o sea, tenías un bucle temporalmente y cuando haces el self, o sea, en una línea de código tienes el bucle, pero cuando haces self igual a none, rompes el bucle. ¿Ok? Pero esto se está ejecutando en otro hilo. Y lo que se hace es guardar en este Future, guardas la excepción, lo que comentaba hace 15 minutos. Y esa excepción no tiene bucles. ¿Ok? Quedaros con esta idea. Bien, esta ventana podemos pasar de ella a ella y os vais a la otra, a la subrayada.
Pero tiene el hilo, ¿no? La excepción hace una referencia al hilo, ¿no?
No, a ver, el hilo es como si fuera un worker. Los hilos son workers. Es decir, tú cuando defines el ejecutor, esto es contexto de futures, ¿vale? Tú cuando creas el ejecutor, un ejecutor de hilos, por ejemplo, o de procesos, de hilos, que es este caso, tú le dices cuántos hilos quieres, ¿vale? Tú le dices, por ejemplo, yo quiero 10 hilos, depende de la CPU que tengas y lo que hagan los workers, ¿vale? Si están esperando por entrada o salida o si consumen CPU, lo que sea, eso depende de tu proyecto. Pero básicamente, ese ejecutor, cuando termina de ejecutar un future, su hilo vuelve al pool de workers, que mira si hay más futures esperando a ser ejecutados y coge el siguiente. Eso es un pool de trabajadores. Vale,
vale.
Eso se gestiona en otro lado.
Vale, es decir, que no tiene que morir el hilo.
No, vale. de hecho no mueren. Se lanza, se devuelve al pool ese hilo. ¿Ok? Pero eso es un detalle de implementación de cómo funciona este ejecutor concreto. ¿Vale? Tú puedes crear el tuyo que haga cosas, como lo que comentaba antes de llamada a procedimiento remoto, yo qué sé. ¿Vale? Por defecto Python, bueno, por defecto no, Python te incluye, la librería estándar te incluye dos ejecutores. El ejecutor de hilos, que es este, y otro ejecutor, que es el otro que en vez de llamarse Cereal, se llama Process, que está ahí en ese directorio, que es un ejecutor de procesos. O sea, que te lanza un proceso que es mucho más pesado, pero dependiendo de lo que tenga que hacer ese... de lo que tenga... Por ejemplo, una utilidad evidente de un ejecutor de proceso es... Sabéis que Python ahora mismo, debido al GIL, solo permite que en un momento determinado haya un hilo en ejecución, en un momento determinado, ¿vale? Por culpa del GIL. Permitiría sí, que hubiera varios hilos, si algún hilo tiene trabajo que hacer que no usa Python. Por ejemplo, tú llamas a una librería para dibujar un gráfico. Esa librería está en C, no usa Python, tú le pasas los datos, pero ahora se pone a dibujar el gráfico y va a tardar una décima de segundo en dibujar el gráfico. Y durante esa décima de segundo, como no va a usar Python para nada, está ahí en un módulo C, puede liberar el GIL y que otro hilo utilice el GIL. Pero si tú programas en Python 100%, lo que hay que recordar es que si tú programas Python 100%, en un momento dado solo hay un hilo funcionando, simplificando mucho las cosas, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo Python 100%, pero tengo 16 cores, solo uso uno. Entonces, una forma de solucionarlo es, bueno, pues tengo un ejecutor que en vez de lanzar trabajos en hilos, lanza trabajos en procesos. Y entonces lanzo 16 procesos, uno para cada core, y les paso trabajo. Y entonces tengo procesos separados, cada uno usando un core. Solo puedo usar un core por el GIL, pero cada uno son procesos distintos. Entonces, tengo 16 procesos funcionando a la vez, estoy aprovechando la máquina. Evidentemente, usar procesos tiene carga, digamos sobrecarga, pero bueno, si yo le paso carga de trabajo importante, en plan, el gasto de comunicación es pequeño comparado con el gasto de cómputo, pues es rentable. ¿Vale? Y esto es un ejemplo de para qué puede servir un ejecutor de procesos. Dice, bueno, pues cuando quieres aprovechar mejor los cores y tu trabajo es pesado en CPU. ¿Vale? Pero bueno, estos ejecutores son los que te da Python. Tú puedes crear el ejecutor que tú quieras siempre que cumpla el API de Python. O sea, eso de si se hace quack como un pato, es un pato. Bueno, pues si hace quack como un ejecutor que tiene un par de métodos, es un ejecutor y que haga lo que le parezca, ¿vale? En resumen, en el ejecutor de hilos, cuando se levanta una excepción y se graba esa excepción sin ciclos, porque se rompe explícitamente aquí. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Vale. Bien, pasamos al otro código, ¿vale? Voy a buscar dónde está la función que me interesa. Vale, línea 413, función result o result para los que no hablamos inglés. Result 413, ¿vale? Es una función, bueno, lo primero son comentarios, os lo podéis saltar. Y luego también mide 10 líneas, apenas. Y fijaros lo que hace aquí. Lo que hace aquí es ver si el self state es el estado del future, ¿vale? ¿Cómo está el future? Si se ha cancelado o ha terminado, hace algo, devuelve valor. Pero si todavía no está ni cancelado ni cancelado, significa que está o en la cola, esperando que alguien se haga cargo de él, o está en ejecución. Y en ambos casos lo que hace es esperar, en la línea 435, esperar a que termine. ¿Vale? Porque estamos esperando por el resultado. Hemos llamado la función resultado, el método resultado. ¿Vale? O me espero a que esté. Es lo que hace la línea 435. ¿Vale? Una vez que el resultado o ya estaba antes, o he esperado y ya lo tengo. O en un caso o en otro, ya tengo el resultado, ¿no? Para bien o para mal. Y entonces se levanta una excepción si he cancelado, o bien, si ha terminado, llamo a la función getResult, con subrayados ahí delante, ¿no? Subrayado getResult. Pues hasta aquí se ve bien, ¿no? Es decir, si tengo el resultado, lo doy. Y si no lo tengo, me espero. Y cuando lo tengo, lo doy. ¿Ok? Ahora nos vamos a subrayado getResult, que tengo que buscarlo. En la línea 387, que son cuatro líneas de código. Fijaros que todo esto, el código, es bastante entendible. En getResult dice, si tengo una excepción, levanto la excepción con un raise. ¿Ok? Pero si no tengo una excepción, entonces tengo un resultado. Entonces devuelvo el resultado. Es decir, si el future termina sin problemas, me devuelve el resultado. El resultado se ha asignado en otro sitio, no lo hemos visto, ¿vale? Pero me devuelve el resultado y ya está. Pero la madre del cordero es la línea de raise exception. Que vuelva a levantar la excepción que le vino antes que ya vimos que no tenía bucles. Pero ahora la levanta aquí otra vez. ¿Ok? Y como he comentado antes, cuando estaba diciendo lo de los frames, se pueden modificar, etcétera. Cuando tú levantas una excepción que habías generado antes, se añade al traceback original, se añade dónde está el race ahora, que es lo que he comentado hace dos horas, de que aparecían líneas duplicadas. Porque por un lado es la ejecución original y por otro lado es esta rutina de aquí, cuando hago el race, aquí. ¿Ok? Entonces, al traceback original se le añaden, en este caso, dos frames nuevos, o lo creéis, se añaden dos frames nuevos, pero el más evidente es este, el de get result. Tú ahora cuando veas la excepción, cuando te salta en tu programa, tú verás que esa excepción salta dentro de get result. Porque es donde se hace el race. ¿Hasta aquí se entiende?
Ese no es el problema, ¿no? Porque eso simplemente es, podrías intentar limpiar ese frame de más que te monta y te quedaría más bonito, pero no solucionas el problema realmente.
Estoy yendo pasito a pasito, pasito, ¿vale? Pero ya estoy en el último minuto del asunto, ¿vale? Pero está bien lo que comentas, pero tiene un fallo que no te lo quiero decir todavía, ¿vale? Hasta de poner el dedo en el sitio. Entonces, fijaros, básicamente el problema es, yo tengo una excepción con una serie de frames que vienen de otro hilo. Esos frames ya están limpios, gracias al famoso self igual a none, ¿vale? Pero ahora esa excepción la levanto aquí y se añaden frames nuevos. Y en esta línea, en esta función getResult, está el self otra vez. Y aquí no se pone self igual a none. Ahí me aparece un ciclo. ¿Entendéis el problema cuál es? Yo cuando hago el race, se coge la excepción original y se le añaden frames nuevos y se levanta la excepción. Esos frames nuevos son los frames que corresponden a la posición en ejecución de este race. Luego mandaré un mensaje con lo que hemos comentado antes de levantar una excepción que ya se había levantado, levantarla en otro sitio y ver que efectivamente se modifica la excepción. No levantas la misma excepción, levantas una excepción con cosas añadidas. Y esas cosas añadidas incluye el contexto, lo que se llamaría el closure que decía antes, de getResult. Y getResult tiene self. Self es el future. Acabamos de meter un ciclo. ¿Se ve o hablo solo?
Sí, aquí efectivamente el self es el propio future.
El self es el future. Self es el future. Entonces, fíjate que al levantar la excepción y añadirle a la excepción original, agregarle cosas nuevas, le pego el self. Con lo cual, acabo de tener un ciclo. Acabo de crear un ciclo. Y no se rompe por ningún lado. En el otro lado se rompía explícitamente poniendo self igual a none, pero aquí no se hace. Pero ¿y por qué no se hace? No puedes poner el race self exception y luego poner... Ya. Self igual a none, claro. Porque la excepción salta antes y no se llega a ejecutar. Y no lo puedes poner antes porque entonces luego no puedes hacer un self exception. No puedes hacer un self exception porque ya has, porque has borrado el self.
Guardarlo en una variable fuera del future de alguna forma. Lo que pasa es que ahí no controlo yo esa parte muy bien.
¿Pero se entiende cuál es el problema? ¿Entendemos?
Sí, yo sí lo entiendo, sí.
Yo veo caras escépticas, ¿eh? No sé si...
Sí, yo estoy ahí intentándolo procesar.
A ver, lo que tienes que pensar es que cuando haces el race, generas una excepción con donde está el race, ¿vale? Y en ese método está el self, que es lo que te crea el bucle. Fíjate que en el otro, es que la clave del asunto es que en el módulo thread este que vimos antes, se tomaron la molestia de romper el bucle. Pero aquí no se tomaron la molestia de romperlo, el ciclo. Bueno, no se tomaron la molestia o no vieron cómo hacerlo de forma fácil, ¿vale? Porque no es obvio.
Ah, y entonces, ¿qué podría hacer? ¿Te creas una win referente la excepción antes de lanzarla para que cuando la lances muera el self, o sea, no sé, muera esa referencia.
Caliente de caliente. Pero la weak ref no es de la excepción, es del self.
Si antes de hacer el raise meto la excepción en una variable local y luego pongo el self a none y luego utilizo la variable local para hacer el raise,
sí.
Estoy diciendo una barbaridad.
No, para nada. Muy bien visto, pero tienes un problema, que es, yo aquí, o sea, yo eliminaría la referencia que genera el get result, ¿vale? Pero primero no lo eliminas, porque esa variable está en el closure de get result. O sea, aunque tú no le llames self, aunque le llames Pepe.
Sí, claro, lo mete de todas.
No, la variable está ahí, se llama Pepe, ¿vale? Pero además tienes el problema de quién llama a get result. Lo llamó una función que se llama result, que también tiene un self. O sea, su padre también tiene un self. Entonces, aunque te la cargases aquí, en vez de tener dos referencias esta, tendrías una, pero también la tienes. Ya vais captando el... Claro, ahora, a ver, yo esto me tiré horas dándole vueltas, ¿no? Pero vais captando ya el concepto. O sea, está muy bien visto lo de decir, bueno, me fastidia el self, me lo cargo, pero no me lo puedo cargar antes porque lo necesito.
Claro.
Y si me lo cargo después, no me lo cargo porque salta la excepción antes. No llega a ejecutarse el borrado, ¿no? En el otro caso funcionaba, en el thread funcionaba, porque en el thread lo que hace es guardar la excepción, pero luego el programa sigue ejecutándose. Simplemente a capturar la excepción y la guarda. Pero luego el programa sigue. Entonces, en eso de seguir, aprovecha para hacer limpieza. Que es el self igual a none. Pero ese self igual a none no lo puedo hacer antes, lo tengo que hacer después. ¿Vale? Pero aquí no puedo, porque aquí en cuanto salta la excepción, se termina ahí la ejecución de este hilo, ¿no? Y si lo meto en una variable, yo que sé, pongo a igual a self exception, luego pongo self igual a none, tengo a en el closure de este método. Con lo cual, en el traceback aparece a y tiene una referencia a la excepción, al traceback. Pero casi lo tienes. Casi.
El propio objeto que está guardado en excepción, el traceback, ¿tiene algo que se pueda intervenir? ¿Tiene algún método que se dispare cuando lo captures en el origen?
A ver, se llama un método, cuando salta una excepción en un future, se llama un método setException, que fue el que vimos antes, el que hace el self igual a none. Uh-huh. Ese método hace la asignación al future, etcétera, y podría hacer más cosas. Podría, no sé, guardarlo en un log o lo que sea, ¿no? Pero, a ver, estáis cerca, ¿eh? Realmente os veo bastante... Os veo bastante encaminados. Os falta, pues, no sé, haber vivido semanas con este problema. pero vais muy bien.
Una cosa. Y si tú la... No sé si es una locura. Si tu excepción esa la lanzas dentro de un try y tienes un final y que se la cargue, pues eso es una barbaridad.
Esa es una opción. Una opción es hacer un try finally y en el finally poner self igual a none. Eso, mira, está muy bien visto. Hacer self igual a none en el try. Y es una de las opciones que estoy barajando para arreglarlo. ¿Vale? El único problema que le veo, pero es un problema relativo, es que hay que hacerlo en varios sitios. ¿Vale? Porque aquí me cargo la referencia del self, me lo cargo en getResult. Pero luego también le llama result. Y entonces habría que hacer también en result, también hacer un finally y cargártelo, ¿vale? Pero es una de las posibilidades. Es decir, o sea, el tema es cómo ejecuto código después, cómo ejecuto código en este objeto después de que se levante una excepción. Esa es la madre del cordero, ¿no? Y una opción es como un finally, efectivamente. Muy bien visto. Es una de las opciones que barajo, una de las posibilidades. Hay otra posibilidad, que es que es la que tengo ahora mismo, porque como muy sencillita y me toca mínimo código, que es si self, en vez de ser una referencia al future, fuera una referencia débil al future, una referencia débil, una bookref, ref, ¿vale? Entonces, aunque quedase capturada en la excepción, no me generaría un ciclo, porque las referencias débiles no generan ciclos. ¿Lo veis?
Ahí ya me has pillado a mí con las referencias débiles.
Define referencia débil.
A ver, hay un módulo en Python llamado
WIRREF,
muy útil, muy interesante. Una WIRREF, vamos a ver, en Python canónico, el normal, trabaja un contador de referencias, ¿no? Cada vez que cuando creas objetos, los copias, los mueves, los asignas a variables y tal, pues se incrementan y se eliminan referencias a un objeto. Cuando su contador de referencias, se van contando referencias, y cuando su contador de referencias activas llega a cero, significa que ese objeto es inalcanzable desde ningún otro objeto. O sea, ese objeto no puedes llegar a él por ningún sitio. Entonces, ese objeto, si es inalcanzable, se puede borrar. Y es como funciona básicamente la recogida de basuras en Python, la recogida de basuras tradicional, ¿vale? Contador de referencias. Esto es informática básica, para quien haya estudiado informática de verdad, ¿no? Reglada. El problema que tienen los contadores de referencias es que no gestionan los ciclos. Espera, me he perdido de por qué estoy hablando de esto.
Estás explicando WIRREF.
Ah, vale, las WIRREF. Yo sí tengo el objeto A que referencia al objeto B, ¿no? O sea, en plan, A igual a A.Pepe igual a B, y B.Pepe igual a A, ahí tengo referencias que forman un ciclo, y la referencia, o sea, todos los objetos, los dos objetos A y B, tienen una referencia, y nunca se va a eliminar. ¿Me explico o no me explico? Uh-huh.
Sí, sí.
Eso se llama un ciclo, ¿no? Entonces, Python tiene un mecanismo de recogida de ciclos que se lanza de vez en cuando, bajo ciertas condiciones, etcétera, que te elimina los ciclos, o casi todos los ciclos. Pero ese tiene su coste, vamos a decirlo de alguna manera, tiene su coste, ¿no? Computacional y de ocupación de memoria. Solo recoge ciclos de vez en cuando. El recolector de basuras normal es el recolector de basuras de contador de referencias, ¿vale? Entonces, supongamos una caché de objetos. Una caché de objetos, yo quiero tener un diccionario cuya clave sea un identificador de objeto y cuyo valor sea un objeto. Es una caché, ¿vale? Pero yo solo quiero mantener objetos en la caché mientras haya alguien usándolos. Por ejemplo. Entonces yo quisiera que mis referencias desde esa caché no contase para el contador de referencias. Y cuando ya nadie está usando ese objeto se libera y desaparece de mi caché automáticamente. Eso, ¿cómo se hace en Python? Se hace con una referencia, bueno, en Python o en Java, esto también en Java se parece, lo recuerdo nebulosamente, ¿no? Tú puedes crear referencias a objetos que no contabilicen a la hora de contar referencias.
Llego para decir hola.
Hola, estoy explicando cómo arreglé el bug.
Ah, arreglado. Muy bien.
Sí, falta ver cómo hacerlo de la mejor manera posible, pero digamos que ya está localizado el problema y solucionado. Falta hacerlo elegante. Entonces, a ver, ¿dónde voy yo? Tener referencias a objetos, pero que esos objetos, esas referencias no me mantengan los objetos pillados. El objeto, o sea, lo evidente es una caché. No sé si me explico.
Uh-huh.
Entonces, eso en Python, lo sé, claro, si no lo habéis manejado nunca, es una cosa esotérica que no está muy claro cómo funciona, etc. Hay un módulo llamado WIKREF, o sea, WEAK, con W-K, WIKREF, echarle un vistazo, después mira, ya os lleváis algo para mirar, que define cómo hacer referencias débiles, por un lado, y luego te da algunas estructuras sencillas, básicamente diccionarios, alguna cosa más, para, por ejemplo, tener eso, un diccionario cuyas claves se puedan liberar o cuyos valores se puedan liberar, ¿vale? Por ejemplo, para hacer eso, una caché. Entonces, pero el hecho es que tú puedes crear una WIKREF, una referencia débil, a casi cualquier objeto. No todos son compatibles y te da una excepción si lo intentas, pero muchos objetos incluyendo, bueno, muchos objetos, le puede extraer una referencia débil que no contabiliza a la hora de crear ciclos. Y básicamente funciona de la manera siguiente. Si las únicas referencias que hay en un objeto son referencias débiles, si solo quedan ellas, nada más, ese objeto se puede liberar. Y la referencia débil, si intentas usarla, te da un error, ya que ese objeto ya no existe, ha desaparecido, ¿vale? Un error o un none o tal, bueno, depende de lo que hayas usado, ¿no? Pero bueno, básicamente esa referencia se rompe y tú lo puedes detectar en el programa, ¿vale? Hasta puedes pedirle al bootref, al módulo bootref, pues pedirle cuando se libera un objeto que llame a una función tuya. Por ejemplo, eso, para hacer recogida de basuras. Y una cosa que hago, por ejemplo, son resucitar objetos. Es decir, yo tengo un pool de objetos con WeRefs. Cuando alguien me pide un objeto de eso, yo se lo doy, pero no gestiono que me lo devuelvan después. Gestiono cuando ese objeto desaparece y entonces yo capturo esa desaparición antes de que desaparezca. La capturo y lo resucito el objeto a través de WeRefs y las notificaciones de los finalizadores. Eso está en la documentación de Python. Lo podéis mirar, ¿vale? No hacerlo ahora porque no lo vais a captar en 5 minutos, ¿no? Pero la idea es esa.
Es largo, sí.
Claro, es un concepto entero. Entonces, si no lo habéis manejado antes, pues no lo voy a explicar ahora. Es una charla, ¿vale? No. Pero lo podéis ver. La idea es esa. Es una referencia que se puede romper pues cuando ese objeto se libera. Y ya está, te quedas con esa idea, ¿vale? Y los detalles y cómo funciona y cómo usarlo tú, lo puedes ver leyéndote la documentación. Y ya está, ¿vale? Y puede ser un tema para la semana que viene, ¿no? Si hay, oye, pero ¿esto cómo funciona de verdad? Bueno, pues se comenta la semana que viene y ya está, ¿vale? Pero no es lo que quería comentar. A ver, el asunto es, cuando se levanta la excepción en esta, la línea 589, ¿vale? Se captura el closure de getResult. Y el closure de getResult tiene el self, que es lo que me genera el ciclo. Hay que romper eso. Hay que borrar ese self de alguna manera, ¿vale? Como se hacía en la parte de thread que vimos antes. Una forma de verlo, como dijo Miguel Ángel antes, y la verdad que está muy bien visto, es con un finally. Queda un poco feo porque te mete ahí un nivel más de anidamiento, pero es bastante elegante y se entiende y, bueno, la verdad que no es mal sistema, ¿vale? Es una de las opciones que estoy mirando. La otra opción es con un WeRef, que self sea una referencia débil, de forma que no me mantenga el ciclo funcionando. Se captura el self, pero el self ya no es tu self, es mi self, que es un self diferente que permite que se rompa el ciclo. ¿Ok? Pasaré código y tal, ahora que ya no tengo que pagar cervezas, pasaré... Y luego son dos líneas de código, o sea, yo creo que se entiende. Pero hay que tener la base de que es un WeRef, eso es verdad, que hace falta entender, o sea, estar familiarizado con el WeRef, pero bueno, con la documentación yo creo que se entiende, ¿no? Y bueno, creo que viene algún ejemplo. Y si no queda claro cómo funciona un WeRef, pues sacar el tema la semana que viene y ya está. Y habrá gente que haya hecho usos muy raros de esto. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que he mandado esta tarde, el gráfico que he mandado del antes y el después es, el antes es, pues como ha estado siempre, y en el después se ve que solo hay un vínculo que va hacia atrás, que pone future, que esa es la variable global que tengo yo del future. Entonces, cuando esa variable se borre, ya no hay ninguna otra variable que mantenga el futuro vivo, no hay un ciclo, y entonces se libera el futuro. Es como el spoiler de aquí hay ciclos y aquí no hay ciclos. Está resuelto, ¿vale? Siento daros la prosa con esto, es verdad que es un poco abstracto para ir explicándolo, habría que explicarlo con un encerado y tal. Esto, mira, es algo para mejorar en el futuro, tener alguna forma de una pizarra virtual o alguna historia así, no lo sé. Voy a poner una cámara y escribir en un papel, pero Y también la idea es que tampoco quería que estas tertulias fueran charlas, ¿eh? O sea, esto se nos ha ido de las manos, se me ha ido de las manos un poco el explicando los detalles finos, ¿eh?
No, pero al final sí interesante porque también hemos insistido un poco nosotros, ¿no?
Hombre, no sé si os queda por lo menos la idea de por dónde van los tiros, ya es algo, pero entiendo que esto, coño, que es que yo llevo con esto un año, ¿sabes? Y ayer fue hasta las 6 de la mañana. Y me lo machacaba un mogollón. Entonces, cuando te digas ahí, en plan, bueno, línea no sé cuánto, vale, sí, espera, el contexto, ¿dónde sale? Tal, tal, tal. Pues hace falta ver que te haya dejado sin dormir alguna noche esto para pillarlo, ¿no? Pero yo creo que con lo que os he dicho, yo también me puse a investigar el código, obviamente, ¿no? Hace tiempo y tal, y cuando vi el self igual a none, dije, bueno, aquí rompe el bucle, entonces, ¿por qué hay un bucle si lo ha roto? Y, bueno, en algún otro lado tiene que estar, ¿no? Y la clave es esta, la clave es que la excepción que estaba limpia, cuando la vuelvas a levantar, vuelve a hacer otra captura de variables y el self este no te lo puedes cargar de forma evidente, porque cuando haces el race, ahí se acaba la ejecución, salvo que metes el final, y muy bien visto. Y hay más formas de hacerlo, pero hay dos o tres diferentes, pero bueno.
Una pregunta, ¿este bug está soportado o hay que soportarlo con algún test unitario?
Este bug...
¿O no funciona así Python? Es decir, tú ahora que es, este bug se ha encontrado, pero habría que intentar reproducirlo con un test unitario, luego aportar la solución para que el test unitario no falle y listo, ¿no? ¿O no se hace así en Python?
A ver, lo suyo es que meter, o sea, lo suyo, bueno, el tema de TDD y toda esta historia, lo suyo sería hacer un test que fallase, parchear lo que haya que parchear y luego volver a ejecutar el test y que pase, ¿no? Que pase el test. De forma que te queda, pues hay un los amontes de, ¿cómo se llama? De regresiones, ¿no? Para evitar regresiones en el código, pues en el futuro se cambia el código, etcétera. Pero, y se podría hacer, pero en este caso es un poco peliagudo porque depende de la implementación concreta de Python. O sea, funcionaría en CPython, pero no funcionaría, por ejemplo, en PyPy, ¿vale? Porque dependes de las idiosincrasias, de cuándo se ejecuta el recolector de basuras, etc.
Sí, lo veo muy complicado yo.
Claro, entonces, en principio se podría hacer, pero no es, sería frágil, ¿vale? Una opción es contar cuántas referencias quedan de ese, que se podría hacer así, decir, bueno, tengo el futuro, el objeto futuro, y hay un método llamado sys.getRefCount o getRefCount, creo que es, que te dice cuántas referencias hay de un objeto determinado, ¿no? A un objeto determinado. Entonces aquí me tiene que dar dos. Una referencia es la que tengo yo y otra de las referencias es la del parámetro que le he pasado al getRefCount. ¿Vale? Si no me salen dos, si me salen más, es que alguien más tiene alguna referencia por ahí. Alguien más. Y yo digo, bueno, ¿alguien más quién? No debería tener nadie más una referencia sobre esto, ¿no? Pero nuevamente es frágil. Si mañana hay una caché de no sé qué, que se guardan referencias para reutilizar, yo qué sé, cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que tuve para el caso de reproducir es que cuando levantas una excepción, hay una variable global que es el famoso sys except in info, ¿vale? El es xc subrayado info, que se guarda una referencia a la última excepción que se ha levantado, ¿no? Entonces yo, para evitar ese problema de que se quede la referencia en esa variable global, levanto una segunda excepción que no tiene nada que ver para limpiar la excepción que a mí me interesa, para que no quede referencias, ¿vale? Es un poco, en el caso de reproducirlo y tal, o sea, es fácil de reproducir, pero asegurarte de que el test comprueba lo que tú quieres que compruebe. De hecho, una cosa que se me lo mandé incluso en el mail, de que si la gente se queja de que el caso no era reproducible al 100% y tal, es que es verdad, hay un tema de risk conditions y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces es fastidiado tener un test que funcione bien, que al final lo tuve, pero lo ves y es una cosa bastante truculenta para que falle siempre, ¿no? Y si mañana se cambia la implementación, igual falla el test o el test no falla cuando debería fallar.
No veo aquí en el código además tests, ¿no? Por ningún lado.
De esto no.
En el paquete de futures no veo nada aquí.
No, eso está. Los tests en Python están aparte, sí. Ah, vale, hay un directorio, llamado test o test.
Y sí, que está en ese otro nivel, sí.
Sí, que son como 500 ficheros o algo por el estilo. Y ahí supongo que habrá test de futuros, ¿no? Seguramente. Pero habría que añadir uno más y verlo muy bien. O sea, lo típico, te cuesta más hacer el test que parchear el código. Pero de cara a que te lo integren y que no sé qué, y la documentación y no sé qué, eso. Yo por eso lo comentaba en otra charla anterior, que lo de contribuir a código abierto, que no es tan trivial como mando un pull request y ya está, ¿no? O sea, tiene muchos costes fastidiados.
Una pregunta, hablando sobre los test, que es lo que iba a preguntar ahora. Nosotros podemos mirar a ver si dentro del recolector de basura queda porquería o no queda porquería. Lo que pasa es que pasa a ver si queda porquería o no. Yo el test que hice no era un test como tal, sino simplemente ejecutaba el código y cuando terminaba el código miraba si había en el recolector de basura cosas. Porque si lo metía dentro de una función para testear, el recolector de basura tenía la porquería de la función. ¿Hay alguna forma de yo decir, solamente cógeme, o sea, o dame las referencias del recolector de basura de dentro de esta función? No sé si me explico.
Sí, te explicas, pero no, la respuesta es no.
No hay, ¿no? Vale.
No, de forma simple no. O sea, hay un objeto, un atributo del recolector de basuras, del módulo recolector de basuras, hay un atributo que se llama garbage, que tú puedes hacer, bueno, se ve cómo se usa en el ejemplo del bug, ¿vale? Que se ve ahí un plan save all, y luego se hace un gc collect, y luego se mira gc.garbage, ¿vale? El grabar todo significa que cuando limpias objetos, guárdatelos para examinarlos, y los va a guardar en garbage, que al principio es corchete, es una lista vacía, ¿vale? Pero cuando recoja basura de ciclos, te va a meter ahí los objetos, te los va a meter ahí. Porque yo le he dicho el sabe al o no sé qué, bueno, está en el bug, ¿no? En el enlace del bug. Entonces ahí, con el sabe al o como se llame, le digo que se guarden los objetos. Luego, cuando examino el gc garbage, veo los objetos. Y en medio solicito una recogida de basuras, que es el gc.collect. Cuando haces un gc.collect, es un para el mundo y revísalo todo, ¿vale? Y ahí es cuando se pone a revisar ciclos sin esperar a que sea automático. Tú en un programa normal podrías activar el sabe all y de vez en cuando ir mirando el garbage, ¿vale? Y si te aparecen objetos en garbage, significa que el recolector de basuras de ciclos ha recogido ciclos. O sea, tienes ciclos en tu programa. Y ahí tienes los objetos. Entonces, los objetos puedes examinarlos tú, mirarlos, qué enlaza con qué y tal. Eso ya es investigación forense de cómo funciona tu programa, ¿vale? Uh-huh. Y, por supuesto, van a salir mogollón de objetos que tú no sabes ni lo que son, porque son objetos del sistema, etcétera. Ahí tienes que, ahí la experiencia se nota, ¿vale? De investigar eso. Pero en principio sí, no le puedes decir qué objetos ha generado una función, etcétera, pero sí que puedes, por ejemplo, antes de llamar a la función, limpiar el garbage, esa lista de objetos capturados, limpiarla, llamar a la función, solicitar una recogida de basuras y mirar el garbage. Entonces, lo que te va a salir en el garbage es lo que ha los ciclos que ha generado esa función. Lo que ocurre, y todo es muy jodido, es que el sistema de test puede estar probando varios tests en paralelo, ¿sabes? Imagínate que prueba test, tienes cuatro cores, pues cuatro tests en paralelo, pim, 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 pim. Y claro, el recolector de basuras es global. Entonces, cuando tú haces un gc collect, te aparecen tus objetos, los que tú quieres, y te aparecen otros posibles ciclos, que también serían bugs de Python, ¿vale? Otros posibles ciclos por ahí de otros tests que se están ejecutando en paralelo. Y a veces te salen, a veces no te salen. Claro, es un race condition, ¿vale? Aunque si te salen ciclos, en principio son más bugs a investigar de otros módulos, ¿vale? A lo mejor no sale ninguno, ¿eh? O sea, no ocurren, no lo sé, ¿no? De hecho, hay un modo, cuando ejecutas los test, hay un modo que cuando termina la ejecución de test, te hace una recogida de basuras final, cuando termina con todos los test, y te dice cómo están los objetos, ¿no? Entonces, si tú ves que quedan objetos por destruir, dices, coño, pues hay algún leak en algún lado. Hoy se nos está haciendo tarde, ¿eh? No sé si queréis seguir un minuto más o alguien tiene algo que decir. O...
Yo os voy a tener que dejar, ¿eh?
Sí, es un poco tarde.
Me tengo que poner a hacer la cena para todos aquí.
Ok.
Me toca a mí.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene si te va bien.
Perfecto.
Sí, venga. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Miraco, ¿tú estás grabando o algo así?
No, yo me había metido con el móvil porque sé que tiene que llamar a la puerta en breve y digo, para no perderme nada, si estás con el bus, coge el móvil y hacia la puerta, pero siguiendo escuchándolo a todos.
Bueno, yo básicamente lo que tenía que contar, que como siempre estoy hablando de más, lo que tenía que contar lo he contado ya.
Yo iba a comentar una cosa ya fuera de, digamos, de grabación, que es precisamente para el tema de las grabaciones que han estado diciendo. Mi hermano es técnico de sonido, lo que pasa es que, bueno, está también un poquillo ahora con todo el tema este en paro. Y, bueno, yo quizás le podría dar algo porque pasase alguno de los audios y demás.
Hombre, se puede hacer la prueba, lo que pasa es que depender de voluntarios y tal, que no están metidos en el ajo, ¿no? Porque si es un programador en Python que le mola y que contribuye y tal, pero si es algo que te hace por favor y mañana tiene curro o no le va bien o lo hace una vez, lo hace una vez y luego es un marrón. O sea, estos son 2 horas y pico de sonido.
Sí, sí.
Entonces, te lo agradezco y se puede hacer la prueba. Pero incluso aunque fuera súper guay y el tío es incapaz de decirnos que no, porque es tu hermano y tal, para él es un marrón. Sí. Si esto no le aporta nada, ¿sabes? Si no forma parte del grupo y esto ni le va ni le viene, no lo entiende, le da lo mismo y lo que le gusta es jugar a rol y batallas de espada, yo qué sé, o ver series. Entonces esto es un marrón. Pero bueno, de todas maneras, me lo apunto de caso extremo. Podemos invitar a alguien a cenar o algo así.
Vale.
Lo otro, sacar un proyecto en el grupo que sea, yo le tiro un audio, un WAP, en bruto, y que me lo dé alicatado. O sea, montarse un sistema de purificación de sonido. O sea, esto es un proyecto interesante, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hay que saber un poquito de sonido para saber qué es lo que...
Bueno, ahora sabes que con el Machine Learning, tío, tú se lo tiras al Machine Learning y el Deep Learning y el Deep no sé qué y las redes neuronales y te lo hacen ellos. No sé, es algo mágico. Tú se lo tiras y te lo hace. Ya. El otro día, no es coña, hace como un mes... Bueno, hace unas semanas un tío publicó un módulo que tú le pasas un sonido y te quita los te los elimina a ti.
Sí, creo que vi la noticia por ahí.
Dices, bueno, no sé qué tal funcionará, pero bueno, hay
yo
cosas.
Estuve probando uno que fue muy chulo. Busco la referencia, que te descompone en pistas, tío. O sea, te separa la voz, instrumental. Acústica es flipante. Es flipante.
Eso es el problema del cóctel. Míralo por ahí, el problema del cóctel, que es cómo sacar de un audio que tiene varias grabadas, varias personas diferentes hablando a la vez, o estás grabando en una fiesta, y cómo separar pistas. Pero aquí son personas hablando, no solo instrumentos y tal, sino no, tres personas hablando simultáneamente. Y eso es un problema interesante y que hay buenas soluciones ya. O sea, hay software para hacerlo. Más o menos. Se nota un poquito y tal, pero bueno, que es acojonante, tío. O sea, bueno,
mientras no tengan el mismo tono de voz.
Hombre, no he probado dos personas que no eres capaz de distinguir, pero...
No, se basa simplemente en su rango de,
sí, bueno,
de frecuencia, tal, no, pero lo hace de puta madre, sí.
Sí, lo hace... Y luego hay una cosa que sacó Mozilla, que tengo pendiente de probarlo, o sea, integrar... Lo he probado, digamos, para audios míos, pero integrarlo dentro de Python como un módulo y tal, que se llama RNN Noise, o Noise, que es redes neuronales recurrentes de ruido, que es un proyecto de Mozilla que se ha alimentado con un montón de horas de audio, que básicamente tú le tiras un audio con ruido de fondo y te elimina el ruido. O sea, se queda con la voz. Y en la web tienen ejemplos de varios audios que tú le vas dando niveles de ruido, ¿no? Le vas dando con el botón, pues 20 decibelios, 30 decibelios, está, no sé qué, hombre, voz de mujer, sonido urbano, sonido de tráfico de coches, sonido de tecleos, y ves cómo queda. Y mientras el sonido no sea muy bestia y sea un sonido, pues eso, tecleos y ruido de tráfico y una sirena que pasa y tal, funciona que te cagas. Se nota un poco de pérdida de calidad, pero yo que he limpiado ruido a mano, que te lo dé... Entonces eso me hace falta como integrarlo dentro de un módulo Python, ¿no? Que sea un wrapper, y empezar a usarlo en mis proyectos de forma continua, vamos.
¿Usas audio?
Pero bueno, tengo cosas con audio, pero sin ir más lejos esto. Bueno, esto vale. Mismo.
Aquí concretamente sí.
No, esto, muchas cosas que hago son... La mitad de mi tiempo son hobbies y tal. Y investigación para futuros proyectos. Yo soy freelance y muchas veces me paso añadiendo herramientas a tu cajón de herramientas, a tu caja de herramientas. Uh-huh. Y alguien te dice, oye, pues me haría falta no sé qué. Oye, pues eso lo estoy viendo en verano por mi cuenta, lo estoy viendo no sé qué, ¿no? Pero bueno, en fin, nos estamos yendo de tema nuevamente. Ya bastante tarde. Si queréis lo dejamos por aquí, a menos que alguien, los que han llegado últimos, quieran decir algo.
Pregunta rápida solo. Cuando llegué estabais hablando de lo del bug y ya me puse al día con lo que mandaste por correo, me leí, me vi las tardes, etcétera. ¿De alguna otra cosa interesante hablasteis durante la de hoy?
Pues costó arrancar bastante y lo que...
Pero, una cosa que... Perdona, que llegara tarde.
No te preocupes, se hace lo que se puede. Precisamente la ventaja de, lo comentaba el otro día, la ventaja de que sean charlas frecuentes, bueno, charlas no, tertulias frecuentes, semanales, es que si te pierdes alguna, bueno, pues no pasa un mes hasta la siguiente, ¿no? Una cosa que yo hice, que recuerdo ahora, me repasé algunas erratas de cosas que comenté yo de la semana pasada, que estaban mal dichas. O sea, había comentado cosas como que una variable local no se puede modificar si no es la propia rutina, y eso no es cierto. Se puede hacer de forma truculenta, pero técnicamente se puede. Entonces, tu programa, si tiene que ser compatible 100% con Python... Y dice, bueno, es que ningún programa real hace eso. Y dice, bueno,
pero se puede.
Pero yo dije que no se podía. Bueno, pues se puede. Y otra cosa que dice que no se podía es modificar el traceback de una excepción. Y sí que se puede. Se puede modificar el traceback y las variables locales y tal, que ha sido la madre del cordero para lo de arreglar el bug, ¿vale? Uno de los mecanismos que hay varios para arreglarlo. Que es algo que he comentado, ¿no? Que ahora que se entiende perfectamente cuál es el problema, hay varias formas distintas de arreglarlo, ¿no? Y incluso Miguel Ángel, que ya se ha ido, comentó una forma concreta con Finally, que es una de las formas posibles, que bueno, es una forma elegante de hacerlo, ¿vale? Y ahora queda pues darle una pensada cuál es la más guay y mandarla, y luego pues para seguir a la gente, para que te haga el peer review, tenés por culo que te digan que no ven cuál es el problema, y convencerles y tal. Que es los costes del open source. Yo ya lo tengo arreglado. Yo era pegarte para que se integre, tío. Puede ser. Yo tengo proyectos que no he conseguido que se integren mis parches. No hay manera. Pero bueno.
Muy bien. Pues sí, nada, era eso. Por si me habías pedido algo y tenía algo que echar una ojeada que valiera la pena.
No, una cosa que dije, he comentado a nivel de conceptos, de claro, porque... Esto es un tema bastante esotérico, ¿no? Entonces, he hecho algunos comentarios en plan, fíjate que si tú capturas una excepción y la levantas en otro lado, esa excepción se le añaden cosas. Y eso, claro, contado así de palabra, como que no lo visualizas, ¿no? Yo es que me llevo meses con esto en la cabeza, ¿no? Y ayer estuve hasta las tantas. Pero claro, así de frío, en plan, bueno, me lo creo, pero... No sé, y pues hace falta como una pantalla, ¿no? Para verlo, ¿no? Y entonces una cosa que he dicho que haría, que bueno, ya no sé cuándo, mañana, pasado, es mandar un mail con un par de cosas de las que comenté, así de concepto básico, y mandar algún ejemplo de código, de eso, de 5 líneas de código para ver el concepto, ¿no? Como decían en Airbag, ¿no? Y como pasa con el tema de los WordRef, ¿no? Las referencias débiles que el hombre este, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, que decía que no, que sabe que le suenan, pero que no las haya usado y tal. Entonces, claro, si yo uso eso para solucionar el problema, pues claro, tienes que explicar dónde vienen o decir, bueno, pues mira, te lo macho, o sea, añádelo a tu caja de herramientas, que algún día te valdrá para algo.
Sí, no, yo me lo vi en algún momento, pero es que aún no, en ningún proyecto me hicieron falta para nada, sinceramente.
Yo lo uso constantemente, tío, o sea,
Yo la probé el otro día porque se habló en una de las tertulias y lo probé para saber lo que era.
Exactamente, o sea, lo pruebas cuando lo conoces porque el día que te haga falta sabes dónde está y para qué se usa. Uh-huh. En mi código tú trabajas más con temas de memoria, de, ¿sabes? Te hace más falta seguramente utilizarlas, pero claro, al final lo mío son consultas a un servidor con 4 datos y 4 de vuelta, o sea, poca situación tengo donde poder usar una web rápido, realmente.
Seguramente tengamos por debajo un montón de errores y un montón de memoria que estamos ahí desperdiciando.
Oh, no. Cada llamada se ejecuta, se empieza y se acaba, ¿sabes? Es que no tiene...
No tiene por qué haber problemas, o sea, coño, que esto es una cosa que te da el lenguaje que...
No, correcto. Te viene de puta madre. Cuando haces script de escritorio, scripts de consola, tal, donde estás ejecutando constantemente y, oye, puedes tener que medir la memoria, entonces te interesa...
Mira, no te pongo un ejemplo trivial de lo vuestro, ¿vale? De páginas sí. web. Que imagínate, tú ahora mismo, te pongo un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo a vuela pluma, ¿vale? Sí. Tú imagínate que tú estás haciendo streaming de... A ver, página web o algo así, ¿no? Te hace peticiones para hacer página web. Esas peticiones son pesadas, ¿vale? Generarlas son pesadas. Pero se hacen muchas peticiones a los mismos objetos siempre, ¿vale? Y hay que regenerarlos, no son estáticos, el resultado no es estático, pero tú lo que no quieres es solapar peticiones al mismo objeto cuando se está generando el resultado. Supongamos que alguien te pide el index, ¿vale? Te pide el index de tu web y ese index hay que calcularlo, ¿vale? Tú lo que no quieres es, si hay una segunda petición de index, volver a hacer los cálculos mientras todavía están procesando los cálculos anteriores. Tú quieres como que, entre comillas, bloquear el index y un nuevo acceso al index que se quede esperando por el resultado del index anterior.
Entiendo a dónde quieres llegar, pero no.
Bueno, pero eso
es lo que... Sería factible... Pero ahí también estarías trabajando también con la parte del servidor ya. En este caso, siempre está servido en un principio con Nginx, seguramente con una caché que ya se encarga.
Bueno, a ver.
Si tienes tu servidor para esa optimización, sí, ahí sí te tendría.
Bueno, a ver, claro, estoy poniendo un caso que dice, no, pero lo resuelvo metiéndole a la memoria. Venga, va, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo lo haces en Python.
¿Dónde se podría usar? Sí, vale.
Claro, ¿dónde se podría usar? Entonces, por ejemplo, una opción sencilla es. Tener un diccionario.
Lo veo más, por ejemplo, cuando haces microservicios, ¿ves? Ahí sí lo veo útil.
Bueno, para lo que quieras. Tienes un diccionario y ese diccionario, sus claves son URLs. Y sus valores son un método de resultado. Resultado. Un objeto tuyo que se llama resultado, ¿vale? Ese resultado puede estar en cálculo, que es un future, puede ser un future, ¿vale? Puede estar en cálculo o puede estar ya, el resultado ya se ha completado, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es lo siguiente. Cuando me llega una petición, consultar en el diccionario de objetos, vamos a decir, de peticiones en curso, ahora mismo, ¿no? Si esa URL ya aparece, porque alguien la está procesando, entonces me voy a su objeto resultado y me quedo esperando en él el resultado. Y sí. cuando se termine de calcular, aparece el resultado allí. Y si hay 150 hilos esperando en ese objeto de resultado, 150 hilos esperando en el objeto de resultado.
Te entendí perfectamente.
Y si esa URL que me han pedido a mí, esa URL, no hay ningún objeto ahí, pues lo añado yo. Creo un objeto de resultado, se lo añado allí, paf. Y ahora hago el cálculo, tuk, y luego se lo asigno al objeto de resultado y me olvido. ¿Vale? ¿Quién gestiona ahora el ciclo de vida de ese diccionario? ¿Cómo libero esas URLs cuando no hay nadie esperando por ellas? Y básicamente tú querrías liberarlas cuando no hay ningún objeto, cuando no hay nadie esperando por un resultado. Cuando nadie espera un resultado, nadie pero está pendiente
eso,
de él.
Eso es más de la capa del servidor ya. Entonces, en este caso...
Sí, claro.
Claro, me refiero, por ejemplo, eso estaría bien, o al menos verlo, cómo lo incorporan, por ejemplo, yo que sé, Flask o Django, que son los que utilizo, ¿sabes? Cómo lo incorporan internamente las peticiones. Pero que yo sepa, a través de WSGI, lo que hacen son inicio y fin.
Sí, pero bueno, no te centres en...
Sí, no, correcto. Te entendí. Sí.
O sea, siéntate en la idea de para qué puede servir eso.
Sí, yo ahí lo veo útil, por ejemplo, si tengo que hacer una petición que dura a lo mejor varios segundos y no la quiero hacer a lo mejor asíncrona y la quiero devolver. Simplemente, por ejemplo, voy a generar un PDF que sé que me tarda 3 segundos, pero bueno, lo voy a tener 3 segundos esperando, que no se debería hacer, se debería hacer a lo mejor de manera asíncrona. O a lo mejor le está generando, por ejemplo, ese PDF, o le está haciendo alguna cosa más grande, igual si te quedan referencias por ahí o algo.
Si no hay varios consultándolo, no veo el uso, en un principio.
Claro, yo
si varias personas estuvieran pidiendo ese PDF, por ejemplo. Ahí sí tiene sentido. Por ejemplo, si pudieras eso, detectar que van a la misma, etcétera, etcétera, lo que sí, estaba comentando ahora mismo. Sí. Sería un uso, ¿sabes? Pero yo digo, haciendo un wrapper ahí de servidor, para, claro, fantástico. Sí, podría ser un uso, hombre, posible.
Hombre, si lo resuelve otro, pero el tema es, o sea, yo lo que he respondido es, no sé para qué vale esto. Un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Claro, dice, no te imaginas que son peticiones de no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo un URF en mis proyectos, en un proyecto concreto, estoy pensando así, tengo un URF con peticiones que es WSGI, pero son incrementales, ¿no? Tú devuelves, sabes que puedes devolver un objeto, que es un iterador, tú devuelves un iterador al framework WSGI y él te va llamando, tú vas llamando a write, y él cuando quiere, y al final te llama un close, cuando termina el objeto o el tío cierra el navegador, ¿vale? Pues, yo cuando sé que puedo liberar ese iterador, lo puedo liberar cuando me llama, como cuando me llega un close del framework, ¿vale? Pero ¿y si ese objeto lo uso en varias conexiones diferentes? ¿Cuándo sé que lo puedo liberar? ¿Podría llevar la cuenta de closes? O sea, sé que lo he mandado a 7 tíos y cuando me llegan 7 closes, ya está, ya no hay más, ¿no? Pero, claro, pero 7 tíos, pero ahora me entra un octavo y le incremento y me caen 2. Y ahora tengo 2 que me caen y uno que me ha entrado tengo 6. Tengo que llevar yo la cuenta. Y sin embargo, con URF es cuando no queda ninguna referencia,
ya se encarga.
Desaparece. Manteniendo yo una referencia débil, o sea, manteniendo yo una referencia a ese objeto para que si alguien más me la pide, se lo doy. Toma, aquí tienes. Transformo esa referencia débil que yo tengo, llámale mi caché de objetos, esa referencia que yo tengo, la hago fuerte y se la devuelvo a WSG. Y él empieza a llenar ahí. Tuc, 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 tuc. Y yo me olvido de los close. Yo simplemente cuando no queda ninguna referencia fuerte a ese objeto, es que ese objeto nadie lo está usando. Entonces lo libero. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Claro, si me decís, bueno, pero yo le pongo una caché delante, vale, ya me fastidias el argumento.
Sí, no, la idea. Vale, no, pero sí, entendí el argumento, sí. Sí, pero bueno, que está bien conocerlos porque oye, nunca sabes cuándo vas a hacer un script que te haga falta usarlo, ¿sabes?
Mira, otro ejemplo de uso es una caché. Cuando hablamos del sistema de persistencia hace semanas, sí, sí. Durus, por ejemplo, tiene una caché de objetos, ¿vale? Uh-huh. Esa caché de objetos en principio se va llenando, tú le pones cuántos objetos permites en la caché. Dice, pues permito 10.000 objetos, la memoria que tú tengas, ¿vale? Puede ser dinámico, puede ser tal, da igual. Pero llega un momento que tiene que eliminar algo. ¿Qué elimina? Lo lógico es que elimine lo que no está usando nadie en este momento. ¿Y cómo sabe si lo está usando alguien o no? ¿Cómo lo sabe? Pues lo que hace es que se recorre la caché, ahí, o sea, está la caché con enlaces a los objetos, y si alguien me pide un objeto, lo saco de la caché, ¿vale? Pero lo mantengo en caché, o sea, le doy una referencia a ese objeto en caché y sigue allí en la caché, ¿vale? Y si alguien más me lo pide, pues cojo esa referencia y se la paso a otro hilo, ¿vale? Pero si ese objeto no lo está usando nadie más, en este momento la única referencia que hay es la referencia que tiene la caché. Es la única que hay en este momento, si nadie más lo está usando. Entonces lo que hace Durus cuando se le llena la caché es se pone a iterar sobre los objetos que tienen la caché y todas esas referencias una por una la transforma en un enlace débil y seguidamente intenta volver a hacer un enlace fuerte. Entonces, si nadie está usando ese objeto, al crear el enlace débil, el objeto dice, no hay nadie que tenga un enlace hacia mí, me lo cargo, destruyo el objeto. Y entonces cuando intenta crear el enlace fuerte, falla porque ese objeto se ha liberado, ¿vale? En cambio, si hay alguien que está usando ese objeto, cuando yo rompo mi enlace, todavía hay otros enlaces por ahí. Cuando yo rompo mi enlace, vale, lo rompo, yo ahora lo recreo. Sigue ahí el objeto, coño, sigue aquí. Entonces alguien lo está usando, vale, pasa al siguiente, tú, y entonces me recorro los objetos tú, uno por uno y voy liberando objetos así. Un uso de URF, o sea, sí, sí. Pero es verdad que si no lo has usado nunca y tal, en plan, bueno, no sé para qué sirve esto, para mogollón de rollos.
A ver, yo te digo, por ejemplo, lo que veo de mil librerías de la librería estándar, mil cositas, tal, las vas trasteando con ellas, las vas usando. En mi trabajo diario es casi imposible que las uses, pero sí en scripts que hago en la consola, algunas soluciones raras que intentas incorporar en tu ordenador y demás, siempre acabas utilizando alguna. Pero digo, el 60% de Python lo utilizo para lo que no es trabajo, es para tonterías, conocerlo y sí, y algunas veces te sacan las castañas del fuego, pero no en mi trabajo, o sea, en las otras tontadas que hago de Python. Entonces sí es interesante verlas.
Pues lo que tienes que hacer, entonces, como estas charlas no te valen para nada, lo que tienes que hacer es proponer temas en plan, oye, en Django, ¿cómo hago?
Digo que no me vale.
No, me refiero a que...
Hay cosas curiosas, hombre.
No, yo lo digo siempre, a mí lo que me interesa de estas charlas es, bueno, aparte de que la comunidad, bla, 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 y darle vidilla a la lista, que están aburridas, es, bueno, que la termino y pruebo algo de lo que se ha comentado. Yo sigo esperando, de hecho, tenía que apuntar a mi lista de ratas, tenía apuntada en plan perseguir a Eduardo con los ejemplos de Pibytes, que dijiste que ibas a hacer una selección y tal.
Cierto.
Ah, está apuntado, perdón.
Ahora me lo anoto yo. Venga, en la época de la tecnología, nos vamos a ir a estas épocas tecnológicas de los post-its, ¿no? Pegadas en la pantalla.
Perfecto. Bueno, yo lo siento ya, pero ya me tengo que...
Bueno, sí, pues, chicos, hasta aquí...
No. Nos vemos, no sé si podré la semana que viene, ¿vale? Porque igual me es imposible, pero para la siguiente seguro que sí.
Sí, bueno, yo en principio será semanal y estaremos quienes puedan estar, ya está, no te preocupes.
Perfecto.
Todo esto se graba y algún día se notará que se ha grabado. Ahora mismo no se nota.
Yo, ¿vale? Gracias por alargaros la de Dios hoy, por lo que veo, porque así pude entrar.
Sí. Pues nada, muchas gracias y nos vemos.
Buenas noches, feliz Navidad y feliz año.
Feliz fiesta.
Hasta luego. Julio, no has dicho nada, no sé si quieres despedirte o no. O... Yo voy a cortar ya. A ver si has escrito algo en el chat.
No, bueno, solo despedirme. Yo aquí soy bastante novato, así que vine para enterarme así, básicamente, para contar la cosa.
Bueno, yo no sé si llega hasta el principio o no, pero lo que insisto mucho es que la tertulia se habla de lo que quiere la gente. O sea, no te quedes simplemente con lo que se ha quedado hablando hoy y tal, con la gente que estábamos, ¿no? Si tienes algún tema interesante y tal, lo puedes sacar tú mismo. Y tampoco tiene que ser una cosa súper avanzada, incluso puede ser una duda o algo interesante que te has encontrado o lo que sea.
Ya, ok. Bueno, ya para la próxima semana, quizás tenga alguna duda, pero bastante, como ya digo, bastante básica. Estoy recién entrando en la, si quieren, la interfaz gráfica, así que voy bien atrás.
Bueno, tú como quieras, pero vamos, no te intimide el que hablemos de traceback y cosas por el estilo, ¿vale? O sea, no quiero que esto sea... O sea, quiero que la tertulia la haga la gente que está en la tertulia. O sea, si quieres participar, no hay ningún problema. No te preocupes porque es un tema que te parezca que es fácil, ¿vale?
Ok.
Lo que sí te pediría, no es un requisito, pero vendría bien, es que si vas a hablar, estaría bien que tuvieras vídeo también, ¿ok?
Ah, ok.
Si no, es que es muy desconcertante que te hable una voz que no sabes quién es. No es imprescindible, pero te lo agradecería. Si okay. Puede ser. ¿Desde dónde conectas? Si no es mucho preguntar.
Chile.
Pues mira, estábamos comentando al principio que nos parecía raro que no entrara nadie de Hispanoamérica, que si era un tema de horario o algo así. ¿Qué hora es ahí, en Chile? Bueno, ¿qué hora son las 7:30 española en Chile?
Ahora son las 6:00 p.m.
Ahora son las 6:00, o sea, tenemos 4 horas de diferencia, entonces, son las 6:00 p.m.
Sí.
Pues 4 horas hasta me parecen pocas, pensé que eran más horas.
Ya, no, sí. Bueno, que ahora estamos con el horario de verano, así que cambia un poquito.
Sí, aquí también cambiamos el horario en verano e invierno, o sea que seguramente la diferencia será la misma todo el año, o se le parecerá. Bueno, espero que te conectes otro día y el tema de horarios y tal, ya se discutió la semana pasada, que no hay un horario que le vaya bien a todo el mundo.
Sí, correcto.
Hay que ir viendo, o sea que si hay alguien ahí que se quiere quejar, que se queje, ¿vale? Si no se queja, no se arregla nada.
Ok.
Venga, pues espero que la semana que viene, si te va bien, o dentro de dos, te conectes y te animes a comentar cualquier cosa que te interese. Relacionada con Python, ¿ok?
Sí, claro.
Vale, venga, pues lo dejamos por hoy entonces. Bienvenido.
Ok, gracias. Chao, chao.
Hasta luego.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.